9 y 5 de la noche en directo, tiempo de juego desde la Caja Mágica, con no buenas noticias porque España ha cedido el primer punto de la eliminatoria de la Copa Davis ante Rusia, pero Jorge Fernández, están pasando más cosas en el deporte.
Sí, no solo la Copa Davis está centrando el deporte en estos momentos, por ejemplo en el fútbol, hoy es la última jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa. Desde las 9 menos cuarto y 10 partidos en juego, Fernando Evangelio.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, compañeros. Desde hace 21 minutos está en marcha la última jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa. Hoy vamos a conocer las 20 selecciones que se meten de forma directa. Primera noticia a esta hora de la noche. Gales se está metiendo, se está clasificando para la Eurocopa de 2020 con un centro de Gareth Bale, gol de Ramsey. Gales le está ganando 1-0 a Hungría. Segunda noticia a esta hora de la noche, que Alemania estaría perdiendo la primera plaza del grupo C. Alemania y Holanda en ese grupo ya están clasificadas, pero Alemania ahora mismo no sería primera de ese grupo. Alemania 1, Irlanda del Norte 1 en el 22 de la primera parte, y Holanda le está ganando 2-0 a Estonia. Iremos contando todo puntualmente. Está jugando, por ejemplo, la Bélgica de Hazard y de Courtois, que está descansando. Bélgica 1, Chipre 1. Si gana hoy Bélgica, que es otra de las cosas que se decide hoy, haría pleno, igual que lo hizo ayer, 10 victorias en 10 partidos, la selección de Italia.
En baloncesto, y hay doble jornada de Euroliga esta semana, y juegan dos españoles a las 9. ¿Cómo ha empezado el Real Madrid, Kimki, Dani Asenjo?
Con buenas noticias para el conjunto blanco, gana el Real Madrid 15-8 al Hinki de Moscú con un enchufadísimo Anthony Randolph. Quedan 5:30 para el final del primer cuarto. Real Madrid 15, Hinki de Moscú 8.
El otro partido se juega en Valencia. Valencia Basket 3, Zenit de San Petersburgo 3. De momento en el primer cuarto. Es lo que está pasando ahora mismo en el mundo del deporte, en un día que ha sido muy movido. Lo más importante ha sido la confirmación de la noticia que adelantaba ayer Juanma Castaño de que Luis Enrique iba a volver a la selección española. Hoy ha hablado Luis Rubiales.
Cuando yo he hablado con Luis Enrique, desde la muerte de su hija, he hablado en tres ocasiones. La primera, el día 29 de agosto. Volvimos a hablar con él, Molina y yo, a finales de octubre, y volví a hablar con Luis Enrique ayer. Nosotros dos nos enteramos por Robert Moreno que Luis Enrique quería volver a entrenar. Obviamente, ante esa situación, Molina me dice, presi, tenemos que hablar con Luis Enrique. Esa reunión se produce el 31 de octubre en Zaragoza, y ahí efectivamente nos transmite lo que ya nos había comentado Robert Moreno.
Una rueda de prensa muy esperada donde también Juan Antonio Alcalá ha explicado que Robert Moreno abandona la selección.
Buenas noches, Jorge. En la Federación Española están muy sorprendidos con la actitud del ya ex seleccionador Robert Moreno en las últimas semanas. La Federación fue informando a Robert Moreno de todas las gestiones para el regreso de para la vuelta de Luis Enrique, pero Robert Moreno, según fuentes federativas, se volvió loco, esto es una frase textual de la Federación, y no aceptó en ningún momento la vuelta del técnico asturiano. Ayer, en el día de partido, en el día en que jugaba la selección española, Robert Moreno pidió vía WhatsApp salir de la Federación Española. Ayer también, al término del encuentro, no ofreció rueda de prensa después del 5-0 de la selección española, y hoy no ha acudido a la cita que tenía a las 10 de la mañana con su staff directivo, con José Molina y con Luis Rubiales. Sus abogados de Robert Moreno, negocian un finiquito. Robert Moreno pide a la Federación su contrato íntegro, que asciende a 500.000 euros anuales.
Además, tres noticias más. Diego Costa ha decidido operarse de su lesión en las cervicales. Va a estar entre dos y tres meses fuera de los terrenos de juego. En polideportivo, en motos, Alex Márquez ya ha estrenado esta mañana con Repsol Honda su nueva moto, lo ha hecho en el nuevo circuito de Ricardo Tormo de Cheste. Y en baloncesto, la NBA se ha confirmado que Carmelo Anthony va a ser el nuevo jugador de Portland Trail Blazers.
Nueve y nueve minutos de la noche, en directo seguimos desde la Caja Mágica. En 4 minutos y medio va a aparecer Rafael Nadal y Karen Khachanov en esta pista para intentar igualar una eliminatoria que se ha puesto francamente cuesta arriba, porque Angelito García, no contábamos con esta derrota. Era posible, es verdad que a ti Rublev te daba miedo, pero la verdad es que esto nos pone las cosas muy, muy complicadas.
Un tenista con tanto talento, por muy regular que sea, siempre es peligroso. Y Roberto, es verdad que en el momento decisivo se ha echado un poco atrás. Ha creído que sin cometer errores iba a ganar. Y claro, Rublev ha enganchado dos o tres derechas, se ha subido a esa cresta de la ola del que hemos hablado durante todo el partido, y ha dicho, de aquí no me baja nadie. No te pueden meter. Y ya digo, soy muy, muy, muy de Roberto. Además, es un chaval maravilloso y majísimo. Pero no te puede meter un 7-1 en un tiebreak definitivo porque tú ni siquiera vayas a por ello, hombre. Hay que arriesgar un poquito más y confiar en tu tenis y en tu derecha.
Y Luis, pensando en el estado psicológico de Bautista, que como es lógico lo hemos visto tocado con los compañeros de Vamos, y pensando mañana en el partido de Croacia, ¿crees que Bruguera puede tomar la decisión de por ejemplo, sacar a Carreño mañana a jugar?
Sí, sí, la puede tomar, claro que la puede tomar. Es una decisión que probablemente ya esté en la cabeza de Bruguera. Ahora, es todavía pronto, estamos muy en caliente, pero Bautista queda muy tocado. Le hemos escuchado en ese tono de voz, en ese estado de ánimo, que la derrota le hizo mucho daño. Ese 6-3 en el primer set, lo que os decía antes, yo creo que le hizo pensar que el partido iba a caer del lado español. Y como dice Angelito, dejó que Rublev le ganase. O sea, él, digamos, que llegó un momento del partido que dijo, vale, yo hasta aquí, ahora Rublev, gáname. Pensó que Rublev no lo iba a hacer, yo también lo pensé, sí, pero Rublev lo hizo, porque lo que dice Ángel, es capaz de hacer esas cosas. Entonces, a partir de ahí, la noche es larga. Hay que recuperar a Bautista. Yo confío en Bautista, porque es verdad que si mañana le apartas, le puedes hacer todavía más daño. Sí. Pero Bruguera tiene que pensar lo mejor para el equipo español. Y a lo mejor en este momento, según vea a Bautista mañana cuando se despierte, es tomar la decisión de que juegue Carreño.
Está también aquí a mi lado, por la caja mágica, Álvaro Bonrichetti, compañero de Movistar y también de Deportes Cope. Hola, Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Supongo que chafado como nosotros por esta derrota un tanto inesperada de Bautista.
Pues sí, la verdad es que veníamos con muchas ganas de ver a Bautista a su mejor nivel, ese que nos había enseñado, por ejemplo, en las semis de Wimbledon, ese que nos había enseñado ganando ni más ni menos que dos veces a Djokovic este año, había ganado a Federer también. En fin, esperábamos mucho de un tenista que ha vivido su mejor temporada y que hoy tenía que dar un golpe de autoridad en el primer partido de España ante el público de la Caja Mágica. En fin, era el momento. Estaba todo preparado, estábamos todos muy ilusionados, pero ojo, no ha acabado la eliminatoria, queda mucho. Esperamos y confiamos en el mejor nivel de Rafa también, que ya ha demostrado en la Copa de Maestros estar muy bien, sobre todo en el partido frente a Medvedev. Y si no le duele nada a Rafa, yo espero que este partido contra Khachanov sea obviamente más corto. Y a ver si el dobles nos sale un poquito mejor, porque igual empezar exigiendo tantísimo a Rafa pues no acaba de ser, desde luego, muy buena noticia.
El que más sabe de todo esto es nuestro compañero del diario ABC, Quique Yunta. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Quique? No sé si te lo esperabas. El desenlace ha sido francamente duro para Bautista. ¿Cómo analizas la situación?
Hombre, frialdad absoluta, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con Ángel. Es verdad que era un punto muy peligroso. Rublev a mí me gusta, ¿eh? Es un jugador que lo tiene casi todo, falta por pulir bastante, pero tiene muchísimo, pero también me deja un poco frío Bautista. Es verdad que Bautista tampoco es un jugador 100% de Copa Davis, me explico. Uh-huh. Su balance no es muy bueno, creo que con esta ya es la sexta derrota y 6 victorias, y le ha faltado, yo creo, contagiarse, ¿no?, de lo que es el espíritu de la competición. No está perdido, pero desde luego yo... donde tenía quizá más reparos era en el punto de dobles, tanto hoy como mañana, como en cuartos si se pasa. Es decir, el punto de dobles es el que más me inquieta, ¿no? En España, si pierdes este individual, pues hombre, ya tienes que ir a remolque, y además obligas a que ahora Nadal gane, claro, el dobles gane, porque es que si no Rusia ya está clasificada y tú ya solo podrías entrar como segunda.
Vamos a ser optimistas, Quique, vamos a pensar en que Nadal ahora gana a Khachanov. ¿Tú tienes 100% seguro que Nadal va a jugar el dobles si esto ocurre?
No, pero claro, es que son las consecuencias de haber patinado, entre comillas, con este primer punto. Es decir, Nadal, que viene de la tralla que viene, después de... Es verdad que estuvo sin jugar la gira asiática, pero también es verdad que este epílogo de temporada ha estado también condicionado por lo que le pasó en París, por esta Copa de Maestros, por ese dolor también en la mano... Claro, ahora le tienes que exigir jugar un punto de dobles a un jugador al que también tienes que dosificar, porque pueden venir curvas mucho más cerradas y peligrosas en este torneo. Este puntito de Bautista, si lo ganas, Nadal, lo lógico es que gane siempre su individual y puede respirar tanto el dobles como incluso mañana contra Croacia, porque Croacia es una selección bastante más asequible. Ahora ya está todo mucho más cuesta arriba para el equipo, y desde luego que tienes poquísimo margen de error, porque es que no te puedes permitir otra derrota.
Y pensando en lo más inmediato, Quique, ¿qué temes de Khachanov? He estado echándole un vistazo y me parece que el face-to-face es 6-0 favorable a Nadal, pero es un tenista que ha hecho una temporada francamente buena, y ¿le tienes miedo? ¿Le tienes miedo al ruso?
Hombre, Khachanov es muy bueno. A mí Khachanov me gusta mucho. El año pasado se bautizó también a lo grande con París-Bercy, si no me equivoco. Es un jugador que juega muy bien, es un jugador que a Nadal, por ejemplo, aunque tenga ese 6-0, le ha incomodado en algún partido. Recuerdo en la gira americana, precisamente antes de lesionarse, creo que fue en la rodilla en Indian Wells, le complicó muchísimo ese partido, aún así lo ganó Nadal, el gol del cojo, pero es un jugador muy bueno. También es verdad que, claro, las fotos de Khachanov la semana pasada eran en Maldivas. lo cual invita a pensar que quizá no ha llegado con el rodaje suficiente, ¿no? Pero es un jugador que tiene muchísimas cosas positivas, es un jugador además que incomoda mucho, y cierto que aún no ha dado el saltito al... Yo imaginaba que podría estar este año un poco más entre los mejores, ¿no? No está lejos, pero ha sido un tanto irregular. Creo que empezó con bastantes problemas a principio de curso por un problema más de raqueta y confianza, yo creo, que al cambiar de marca, y luego recuperó la que tenía antes, pero es un jugador muy temible. También me gustará ver cómo está Nadal, porque no nos olvidemos que Nadal, de entrada en Madrid, siempre necesita un rodaje, mucho más ahora bajo techo y en pista rápida, y con la obligación además de no fallar, y en un partido a tres sets en donde a la mínima se te suben.
Angelito, ¿qué quieres para tu amigo Quique?
A ver, Quique, a mí ya me costaba ver a Nadal jugando 5 partidos esta semana, porque esperemos todos llegar a la gran final. Si encima le metemos los dobles, claro, yo no sé cómo va a aguantar ese cuerpo, ¿eh?
Claro, si es que es lo que decimos, es decir, el patinazo de Bautista, que puedes perder, ¿eh? Ojo, entiéndase lo de patinazo, obliga ahora a jugar al límite. Yo no sé si es pertinente poner a Nadal hoy a jugar el doble. Es decir, Nadal si juega el doble, son las 9:17, se irá a la cama, ¿qué hablamos? 2-3 de la madrugada, no lo sé, pero muy tarde. Cuesta recuperar ese cuerpo, son 33 años, es un final de curso después de una temporada muy exigente, también en lo emocional. Mañana hay otra eliminatoria, yo creo que hay que pensar un poco con perspectiva, pero es que no la tienes. La apuesta Marcel Feli, bueno, te puede valer, porque tampoco Kachanov y Rublev...
Carreño sabe jugar el doble también, que lo estamos descartando, doble, sí. pero es un buen doblista que llegó a, juraría, semifinales y no sé si incluso, sí, final del US Open.
Con Guillermo García López llegó a
semifinales, a, seguro.
Sí, llegó a luchar por el título en el US Open con Guillermo García López. Bueno, sí que es verdad que Marcel es un doblista ya consagrado, pues un excelente jugador individual, lo sigue siendo, pero ya es un jugador muy de dobles. Y Feli juega bien el dobles. Se ha preparado también en los últimos torneos también, jugando, creo que en París jugó con Fognini, que no llegó a jugar con Carreño, jugó con Fognini, y es un jugador que se crece muchísimo en la Copa Davis, se crece muchísimo en Madrid, y que le puede incentivar eso. Ahora, yo creo que efectivamente colocar a Nadal hoy y llevarlo hasta las tantas de la madrugada es un riesgo que puede tener consecuencias perjudiciales, pese a que en el momento te puede aliviar, claro.
Yo, Quique, sabes que valoro muchísimo tu sabiduría tenística. Eres el Jan de mi Yin. Te necesito siempre en las retransmisiones. Pero es que cuando alguien saca las de bastos hay que callarse y escuchar. Así que tenemos visita en la cabina y te vamos a tener que decir ya hasta pronto y hasta luego.
Bueno, pues da abrazos, ¿no?
Un abrazo, Quique.
Hola, adiós.
Esperamos por aquí estos días. Sí, porque tenemos el enorme privilegio de tener aquí en la cabina de la cadena COPE nada menos que Alex Corretja. Hola, Alex, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de esta derrota de Bautista? Un partido francamente enmarañado, difícil, pero un tiebreak muy contundente para Rublev.
Bueno, yo creo que como todos, frío, como es Rublev, por otra parte. Creo que ha variado muy bien el revés paralelo Rublev. Ha habido un momento del segundo set que ha empezado a cambiar mucho más las direcciones, ha desgastado mucho a Roberto y realmente le ha abierto mucha pista por la zona de derecha, y eso ha hecho que en el tercer set realmente el desgaste físico ha sido muy importante. A pesar de ir break arriba en el tercero, yo le veía bastante tocado y bueno, el saque pues no le funcionaba, y especialmente la derecha de Rublev le hacía mucho daño.
¿Y ahora qué, Alex? A encomendarnos a Rafa Nadal. No sé si, siendo optimistas, pongamos que Nadal le gana a Kachanov ahora, ¿ves a Nadal teniendo que jugar el dobles, sí o sí, para intentar llevarnos esta eliminatoria?
Bueno, eso es una valoración que haces cuando acaba el partido y depende cómo acabe, depende cómo se siente al acabar, ¿no? Yo creo que eso es algo que tienen muy claro, pues, tanto el capitán como Rafa, lo habrán hablado, que dependerá un poco la situación. Lo que yo creo es que no estás para guardar nada. Si Rafa juega el individual y gana, y está en condiciones, yo creo que Rafa saltará, más conociéndolo. Si él está bien de físico, no hay ninguna duda. Él irse a dormir a las 2 o a las 3 de la mañana le da igual. ¿Tú crees que Rafa va a estar sentado en el banquillo sin ayudar a sus compañeros? Yo creo que eso es imposible, así que yo creo que Rafa va a estar en el dobles.
Alex, tú has sido capitán, dibújanos eso. O sea, ¿qué conversación se tiene esta mañana? Porque tú dices, oye, mira, si perdemos el primero, tienes que dibujar todos los escenarios. Si perdemos el primero, Rafa, si ganas en 2 te meto, pero si ganas en 3 me lo pienso. ¿Tienes a otros 2 preparados por si acaso? ¿Cómo se dibuja toda esa estrategia?
Bueno, hay que ser sinceros y reconocer que con Rafa es un poco distinto el dibujo. No es tanto te meto, es te quieres meter. Esa es un poco la diferencia. Con otros jugadores sí que decides más tú. En este caso con Rafa, si él está bien, él mismo te lo comenta. Yo tuve la oportunidad aquí justamente en la Caja Mágica 2013 y antes del partido dijimos, bueno, depende cómo te veas, lo hablamos. Y justo ganó 6-0, 6-0, 6-4. Y cuando acabó el partido le miré, me guiñó el ojo y me dijo, estoy listo. Si el partido hubiera sido muy largo, ya veríamos. Pero yo creo que Rafa, en una situación como la de hoy, que la competición es muy diferente, yo no creo que él vaya a guardar ningún tipo de energías.
Y ahora va la pregunta del millón, ¿con quién le mezclas tú? ¿Ha jugado con Carreño alguna vez? ¿Con Granollers ha jugado y además tenía previsto, por ejemplo, jugar los Juegos Olímpicos de Londres en Yerba, en Wimbledon, que luego no pudo jugarlos por lesión? Feli es muy buen amigo, pero no sé yo si es la pareja que mejor funde. ¿Tú con quién le pondrías en esta pista y en este momento?
Bueno, depende un poco de lo que ellos valoren. Yo creo que los rusos, a menos que Rublev esté planchado, que probablemente lo está, pero por lo menos ha acabado contento, Kachanov y Rublev son un doble muy peligroso, que juegan muy bien de fondo de pista, que tiran muy fuerte, muy plano. Entonces yo creo que dependerá un poco Rafa con quién se siente mejor, si con un gran sacador como Feli, que le cubra la red y le ayude a sus grandes golpes, o si prefiere a alguien más consistente de fondo de pista como es Carreño, que le va a aguantar bien las embestidas a los rusos. Entonces eso sí que es algo que lo tiene que comentar entre ellos. En mi caso, yo por ejemplo lo hacía así.
Parece que la gente estaba jaleando a Alex Correia, y sí, le queremos mucho, pero al que están jaleando es al número uno del mundo, es a nuestro líder. Dependemos de él como tantas otras veces y nunca nos ha fallado. Ya está en esta caja mágica, ya está en pista, don Rafael Nadal Parera, el número uno del mundo, el líder de todas nuestras ilusiones, el líder del equipo. Y Alex, el que tiene que ganar o ganar este punto, desde luego, y luego ya veremos, porque el primer puesto del grupo está aquí y el camino es totalmente distinto. Si quedas primero, que la mayoría de cocos van por el otro lado, salvo que te toque un segundo, no sé, un Francia-Serbia al que quede segundo o algo así, pero salvo que te toque un segundo peligroso, el camino está totalmente despejado, al contrario que por el otro lado, que va a Australia, que va a Francia, que va a Estados Unidos, que van todos por el otro lado.
Bueno, al final esta eliminatoria lo que tiene ahora es un todo o nada. Sales a jugar un martes, quizá el ambiente pues es algo más frío, porque la gente es una primera ronda, 6 de la tarde, y te encuentras que te estás jugando mucho, especialmente España, porque al final está jugando en casa, está con la ilusión de hacerlo bien, y bueno, al final también Rusia, obviamente después de haber ganado ayer, también sales con esa cierta ventaja moral y un poco de ritmo, ¿no? Los rusos ayer jugaron, ganaron, y hoy Rafa y Bautista pues tienen que jugar su primer partido.
Hay que contar con que ellos están clasificados, porque habiendo ganado ayer los 3 partidos y hoy uno, es muy difícil que no seas el mejor segundo, por lo menos. O sea, que yo creo que ellos ya casi tienen la clasificación amarrada. Y bueno, había una imagen que a mí me ha llamado mucho la atención sobre, dices, cómo vive Rafa los partidos, que justo cuando ha perdido el segundo set Roberto, ha venido del vestuario, que él ya estaría haciendo su rutina, su calentamiento, activándose, vendándose y todo, y ha estado hablando un buen rato con Pepe Vendrell, con el entrenador de Bautista, y jaleando a Robert y animándole, diciéndole, venga, que tú puedes, que te lo comes. Hasta ese punto están metidos durante una Copa Davis. Tú que has sido capitán y has estado en esos vestuarios, los jugadores, y más alguien como Rafa, que lo vive como nadie.
Sí, porque al final ellos saben que es una semana, ¿no?, más de esfuerzo que queda en el calendario, y en este caso Rafa, pues él es el líder del equipo y además es el número uno del mundo, es nuestro país, y eso le hace sentir que él tiene que tirar del carro, y yo creo que tiene energía suficiente. Además, el final de temporada, pues bueno, en el Masters estuvo a punto de clasificarse, pero el no meterse en semis, bueno, pues le ha hecho llegar aquí, yo creo que en un buen estado de forma, y hoy tiene un partido difícil delante, pero siempre que juega Rafa confiamos en su victoria, está claro.
Alex, déjame que te pregunte, porque tú has jugado muchas eliminatorias en el antiguo formato de la Copa Davis. Estamos asistiendo a la inauguración de este nuevo proyecto de Piqué. ¿A ti te gusta lo que se ha montado aquí en la Caja Mágica? ¿Te mola este formato de torneo?
A ver, como concepto yo creo que no podemos negar que la Copa Davis estaba en estado grave. Los grandes jugadores les costaba mucho comprometerse a jugar, especialmente las primeras eliminatorias después de los Grand Slams, y no era nada sencillo. Yo creo que como formato esto es atractivo, esto es una especie de Copa Mundial que se celebra en la misma ciudad, con los mejores países del mundo, con prácticamente los mejores jugadores, y hemos de reconocer que es atractivo, puede ser espectacular. Hoy es martes. Y sí, te puedes quedar muy frío si España luego no se clasifica porque estamos jugando en casa y lo que quieres es que gane tu país, pero eso es como si celebras un mundial de básquet y al final te acaba jugando Lituania contra Serbia en la final. No es lo que tú quieres como país organizador, pero eso también hay que asumirlo. Entonces, creo que es una competición que es diferente, pierde algunas cosas, no lo vamos a negar, cuando tú te ibas a jugar a países como nos tocó a nosotros en Brasil o en Estados Unidos cuando te ponían en hierba y etcétera, bueno, pues eso tenía un atractivo muy grande. Empezabas igual, empezabas bastante de cero, porque empezabas el viernes un partido a 5 sets, tenías algo de margen. Aquí, pues si hoy fallas, puedes estar fuera. Y Ángel decía lo de Rusia, Rusia está pensando en ganar y quedar primera en lo que sea. Ellos no están especulando, sí que saben que cuantos más puntos sumen mejor, pero aquí lo que tú quieres es ganar y después preocuparte de ti, no depender de otro.
Por cierto, decía Quique Yunta y recordaba el dato de que Kachanov hace nada, una semana, estaba de vacaciones en Maldivas. No sé si eso supone que has desconectado un poquito y que vienes aquí casi obligado, o no te fías para nada del ruso.
No, bueno, eso es lo que tiene un poco el calendario. El jugar la final de Copa Davis después del Masters siempre ha sido así. A nosotros nos ha pasado por suerte en varias ocasiones, pero eso implicaba a dos equipos. Quiere decir que habían 10 jugadores que tenían que estar más o menos preparados para aguantar un poco más en el calendario. En esta ocasión han acabado en París-Bercy, ha habido una semana en medio, después se ha jugado el Masters y después se está jugando esta Copa Davis. Quiere decir que hay cerca de 80 jugadores que tienen que estar más o menos listos. Si tú acabas en París-Bercy y sigues entrenando, te quemas. Entonces te lo tomas un poco con calma, descansas unos días y luego vuelves a recuperar un poco la forma, porque si no, hay que pensar que estamos en noviembre y, como todos sabéis, el calendario empieza en enero.
Y luego hablamos de que no se puede fallar. Hombre, yo si no tengo que fallar, o si como vaya jaleo ahora en la caja mágica animando a Rafa Nadal, la última, yo si estamos como estamos, con un pie al borde del precipicio y el otro en tierra, si me tiene que agarrar alguien, que me agarre alguien que va 24-1 y que solo perdió el debut en Copa Davis en individuales.
Sí. La única diferencia es que ahora juegan a 3 sets, eso les da algo más de margen a los rivales. Rafa a 5 sets sabemos que es casi casi imbatible en cualquier superficie, es muy complicado ganarle. En cambio a 3 sets, bueno, Kachanov ahora sale a la pista con la sensación de que ayer ganaron, de que su compañero ha puesto el 1-0 en el marcador y que aunque tenga un partido difícil, mismo Bautista y Rublev han hecho un esfuerzo muy grande, pero se han dejado la vida y lo han podido aguantar porque era 3 sets. Si ese partido era 5 sets, no hubieran jugado con esa intensidad. Y en especial al final Rublev, que lo ha hecho de maravilla.
Bueno, Alex, pues un placer tenerte en directo en Tiempo de Juego. Muchísimas gracias y que disfrutes y a ver si gana Rafa.
Pues muy bien, muchas gracias a vosotros.
En directo en Tiempo de Juego, Alex Correia.
Qué gusto da, qué gusto da. El tipo que mejor habla de tenis en este país.
Sí, señor. 9:28 de la noche. Rafa Nadal ya peloteando junto a Karen Kachanov en la pista central de la Caja Mágica. Ya lo sabemos, tenemos que remontar. Hemos palmado el primer punto y ahora estamos en la raqueta de Rafa Nadal, que va a tener primero que ganar a Kachanov y luego, quién sabe, todo apunta que sí, enfundarse también la raqueta en el dobles para intentar darle la vuelta a una eliminatoria que se ha puesto muy complicada.
En la pista, don Rafael Nadal Parera, en el micrófono azul de COPE, Alex Correia, y ahora nos quedamos con Luis García y con Álvaro Bonrichetti.
O sea, el cambio es significativo. Aquí pasa una cosa. Se va Quique Yunta y entra Luis García. Es un salto de calidad absolutamente terrible. Ahora hay que equilibrarlo. Entonces se va Alex Correia y llega Bonrichetti.
Efectivamente.
Entonces, lo que hemos subido de un lado lo bajamos
lo del bajamos otro. Del otro, efectivamente. Es básicamente así, no voy a negar la descripción la de los hechos que acaba de hacer Luis
¿Sentir
García.
¿Sentir la presión o no?
No, ninguna, no. Y yo lo que tengo es muchas ganas de ver a Rafa Nadal. Desde luego, viendo el ánimo del público y la energía que desprende esta caja mágica, esta pista central Manolo Santana, pues hombre, lo que decíamos antes, vamos a esperar que sea un partido relativamente corto, vamos a esperar que Rafa lo solvente con pocas dificultades, vamos a confiar en que Kachanov esté al menos mentalmente todavía en las Maldivas y a partir de ahí pues a ver qué pasa en el dobles, pero sinceramente no queremos irnos demasiado tarde, la caja mágica esto acaba de arrancar, vamos a ver si las cosas se nos ponen un poquito más de cara.
Bueno, yo sé que acabamos ganando 2-1, me importa poco irme tarde, ¿eh? Aunque como dice Alex, hay que descansar, que mañana viene otra serie más sencilla, a priori ante Croacia. Solo tienen a Coric, en el individual el otro día sacaron al 280 del mundo, 21 añitos, a Goyo, así que bueno, a priori lo de mañana es más sencillo, pero no queremos irnos con derrota, porque se complica todo una barbaridad, de verdad. Si se ponen a ver el cuadro, la mayoría de cocos van por el otro lado del cuadro, si los evitamos y quedamos primeros de grupo.
Vamos a ver, Arauz. No ha empezado Nadal y ya está hablando de derrota. Tiene la palabra derrota permanentemente en la boca. No me gustaría irme con una derrota, pero si va a jugar Nadal ahora.
Y esto se transmite, Luis. Estas malas vibraciones se transmiten. Ya se las ha transmitido a Bautista. Menos mal que Nadal es impermeable.
Yo os digo una cosa.
Está mucho mejor vosotros cuando habéis dicho que Rublev era un muerto y que ganábamos en hora y media. Habéis estado mucho mejor.
Oye, os digo una cosa y esto es una especie de aviso. Yo os he estado escuchando con mucha atención desde el set de Vamos de Movistar.
Has hecho bien.
He hecho bien, por supuesto. Y he percibido, por un lado demasiado optimismo, por el otro lado demasiado pesimismo. Vamos a quedarnos
en Dios. Vento a templarnos, bien.
Vamos a quedarnos en Dios. Vamos a contar lo que pasa y vamos a tranquilizarnos.
Es justo lo que necesita la retransmisión. Alguien que no se moja, alguien que viene aquí a estar en los grises.
Sí, ¿no? Que hasta ahora no hemos tenido a nadie.
Oye, Angelito, los datos son para ser optimistas, ¿eh? Has dado tú el dato en la Copa Davis, 24 eliminatorias, 24 partidos, 24 victorias, una derrota, 25 partidos.
Derrota con 17 años, Jirinova, que en el debut en República Checa en una pista de hielo, casi.
Y contra Kachanov, Luis, 6 partidos, 6 victorias. Si no somos optimistas con estos datos, ¿cuándo lo vamos a hacer?
Sí, con Nadal hay que serlo, prácticamente son sus números con todo el mundo, siempre gana Rafa Nadal. Entonces, ¿quién queremos tener en la pista ahora? Si pudieses elegir a uno, ¿quién sería, Angelito?
A Rafa Nadal.
A don Rafael Nadal Parera, dilo bien, que parece que no eres tú.
Es que quiero que lo digas tú.
Don Rafael.
Ahí está, la caja mágica, la pista central, animando, sí, es él, es el nuestro, es don Rafael Nadal Parera, presumamos orgulloso. Compartimos país, compartimos sentimiento, compartimos camiseta de España, que es la que viste ahora mismo, con el mejor deportista español de la historia, con uno de los mejores tenistas de la historia, que empieza con un gran servicio. Entra al revés a dos manos de Rafa. Kachanov que lo devuelve. Entra a la derecha de Rafa, moviendo de lado a lado. Ya estoy más emocionado que con todo el partido anterior. Y eso es porque está Rafa. Madre mía, qué mala suerte. Escupió la bola.
No empieza bien esto.
Escupió la bola, la cinta 0-15.
Oye, de verdad, calma, serenémonos. Yo entiendo que hay que darle intensidad, que hay que vender mucho optimismo, mucho pesimismo, pero tranquilidad. Tenemos a Rafa Nadal sirviendo ahora mismo. Disfrutemos.
Estás ante un gafe, Bonrichetti. Ha sido decir, estoy más emocionado, la pelota a la red y dentro. Sí.
Vamos allá, segundo servicio de Rafa Nadal en el juego. Y para cerrarle la boca a estos verdaderos cenizos, 15 iguales. Bien. Por cierto, la gente ha salido a tomar un refrigerio y algunos están perdiendo los primeros juegos. Y ya sabéis que en esto del tenis hay que esperar hasta el tercer juego para que te dejen pasar a la pista. Ve ahora algo en la pista Rafa Nadal, algo que estaba molestando, algún trozo de no sé, de papel, de basura, de lo que sea. Y se lo da un recoge pelotas para que lo tire fuera de la pista. Aquí seguimos, tiempo de juego en directo. Sonido. Micro azul de COPE con el ace de Rafa Nadal. Vamos, para poner el 30-15. Vamos. Siempre que Rafa Nadal está pegando raquetazos por el mundo, aquí está este micrófono para contároslo en directo. 30-15.
Bonri, optimismo, ¿no? Con Rafa siempre.
Que sí, hombre, que sí. No me voy a subir al carro Luis García del optimismo desmesurado, pero sí, está sirviendo Rafa. Vamos a disfrutar.
Ahí mira, va. mira qué saquecito.
¿Te ha gustado el saque, eh? ¿Quién dice que Rafa Nadal no sabe sacar bien? 2-6 consecutivos. 40-15 Nadal.
¿Qué tal funcionó en Londres el saque de Nadal, Ángel?
Bastante bien.
De menos a más, ¿no?
De menos a más, pero le salvó de varios problemas. Si es que el primer día no funcionó nada. Ni el saque, ni el resto, ni la competitividad, ni nada. Y raro es decir eso en un partido de Rafa Nadal. Él mismo se echó toda la culpa y dijo que lo que no podía perder nunca es esa competitividad y haber competido hasta el final del partido, haberlo hecho más largo. Aunque es verdad que en pista dura, estas condiciones, que no son las suyas y que todo va muy rápido, es más difícil pelear los partidos. 40-15, segundo servicio, Rafa Nadal. Entra al revés a dos manos de Kachanov. De nuevo a la derecha de Rafa. Qué importante es esa zurda que se convierte en derecha cuando juega al tenis. Y que tantas alegrías nos da ahora. Y madre mía, la cinta otra vez nos la escupe hacia nuestro lado. Los dos puntos de Rusia con mucha suerte para Kachanov. 40-30.
De todas maneras, no estuvo mal Nadal en Londres, ¿eh? Estuvo muy bien. Empezó muy mal, es verdad, porque llegó un poquito justo, porque había que adaptarse a la pista, porque había que adaptarse al escenario, pero después el torneo lo gana Tsitsipas y el único que le gana a Nadal en todo el torneo, a Tsitsipas en todo el torneo es Rafa Nadal.
Oye, no nos engañemos, lo que hizo frente a Medvedev, hay un solo tenista ahora mismo que lo puede hacer y ese es Rafa Nadal Parera. Así que insistimos, Rafa Nadal está recuperado psicológicamente y Rafa Nadal está recuperado físicamente.
Ese día que comentas de Medvedev, me faltó algún periodista en Twitter diciendo que se había apagado la tele con el 1-5 y que luego, sin embargo, eso solo lo puede hacer Nadal. Me faltó, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Alguno hubo diciendo que el mago sacó su varita e hizo uno de sus mejores trucos, la derecha de Kachanov, entre la derecha defensiva de Rafa Nadal, variando alturas, variando fuerzas, y de nuevo la red que ayuda a Kachanov, no, esta vez la mandó al pasillo de dobles, el primer juego sí, es para él, es para el nuestro, es para don Rafael Nadal Parera, 1-0 España.
Esto arranca bien, Luis, Bonri, y es lo que decíais, Nadal llegó con muchas dudas a Londres, ese primer partido contra Zverev. Es una versión que no habíamos visto en todo el año, porque es verdad que este año Nadal ha jugado poco, pero lo que ha jugado ha sido impresionante. Dos títulos de Grand Slam, una final en Australia, en Wimbledon se va en semifinales jugando un partidazo tremendo contra Federer, pero segundo y tercer partido, versión de Nadal guerrera, bien físicamente, todos los ingredientes nos hacen creer que vamos a ver al mejor Nadal y que esto lo levantamos.
Sí, sí, yo estoy convencido, ¿eh? El año de Nadal es buenísimo, es de los mejores de su carrera, termina el año como número uno, la temporada es muy buena y luego el borrón de Zverev es un poco por los motivos que ya hemos esgrimido, pero luego Nadal hace una cosa que es lo que le convierte en único, que llega a sala de prensa, autocrítico como el que más, dice que no ha estado, dice que él lo sabe, dice que eso es lo que no puede ocurrir, que él muchas veces gana jugando mal y que no fue capaz de competir. Tenía que cambiarlo, ¿y qué hizo? Cambiarlo. Así que ahora mismo está en el modo Nadal.
Oye, lo contaba anoche en el partidazo, ¿eh? Ha diseñado un calendario bastante reservón, por decirlo de alguna manera, bastante cauto, para llegar bien a esta fase final, para llegar bien a la Copa de Maestros, para llegar bien a esta Davis. Yo creo que Nadal nos va a demostrar su mejor versión, ya está jugando.
Es lo que toca en este momento de la carrera de Rafa Nadal, hacer ese calendario inteligente que diseña él, su equipo, Carlos Moyá, Joan Forcades, el doctor Cotorro, Titín Maimó y todo el mundo. Y es lo que toca, jugar menos, pero ganar más.
Déjame hacer un pequeño paréntesis, Ángel, porque está el fútbol en juego, está la última plaza para la próxima Eurocopa de este verano en juego. Y creo que hemos llegado al tiempo de descanso. ¿Cómo va la jornada, Fernando Evangelio? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Arauz. Pues sí, tenemos esos 10 partidos, últimos 10 partidos de clasificación directa para la Eurocopa de 2020. Ya sabes que hay una plaza en juego, hay 4 titulares de la noche en estos partidos que, como digo, están al descanso. El primero de ellos es que País de Gales se clasificaría para la Eurocopa porque le está ganando 1-0 al descanso a Hungría con asistencia de Gareth Bale, ha marcado Ramsey. El segundo titular es que Alemania sería cabeza de serie en el sorteo porque ha remontado y le gana 2-1 a Irlanda del Norte. El tercer titular es que Holanda iría al bombo 2 del sorteo y, por lo tanto, podría ser posible rival de España. Y el último titular es que Bélgica, la selección belga, la selección de Hazard, que está jugando hoy, de Courtois, que no está jugando hoy porque está descansando, haría pleno. Bélgica está goleando en casa, no ha marcado Hazard, pero se están pegando un festival y, por lo tanto, Bélgica haría lo mismo que consiguió ayer Italia. Pleno de victorias, 10 victorias en 10 partidos, 30 puntos.
Y déjame preguntarte, Evan, porque hemos contado hace unos minutos la destitución de Pochettino como técnico del Tottenham. Aquí nos ha sorprendido. ¿Cómo se te ha quedado a ti el cuerpo?
Bueno, es la sensación generalizada. En las redes sociales, en los medios ingleses, si echas un poquito un vistazo, es lo que está diciendo todo el mundo, que es muy sorprendente que un equipo que ha rendido por encima de sus posibilidades, al que Mauricio Pochettino le ha metido en clasificación directa para la Champions League en la Premier durante 4 temporadas consecutivas, algo que no han conseguido ni el Liverpool, vigente campeón de Europa, que alguna vez se cayó por el camino, ni el Chelsea, ni tampoco el Manchester United, ni el Arsenal. Bueno, eso Pochettino lo ha conseguido, ha llevado al club a jugar una final de Champions por primera vez en su historia, y los malos resultados, la mala temporada que está haciendo, ha terminado con el entrenador argentino fuera del club después de 6 temporadas bastante exitosas en Inglaterra.
Gracias, Evangelio. En un ratito.
Que no se vaya, que desde que ha empezado a hablar, 2 puntos seguidos de Rafa Nadal, Fer.
Aquí me quedo como clavo.
Así me gusta. Quédate por aquí que nos trae suerte. 30 iguales, ya está mordiendo el servicio de Karen Kachanov. Rafa Nadal, 1-0, 30 iguales. Sirve el ruso, es bueno el servicio, es muy alto, tiene un gran servicio. Karen Kachanov, madre mía, qué revés paralelo de Rafa Nadal besando la línea. Y ya está aquí, llega pronto la primera bola de break para Rafa, la primera bola de break para España.
Le vemos ya agresivo, le vemos ya apretando el puño. Le ha bastado muy poco para venirse arriba ante las dificultades. Y si rompemos servicio aquí ya, pues desde luego que más contentos y más optimistas están.
A veces parece otro deporte con Nadal, ¿eh? Es algo absolutamente increíble, convierte todo en magia.
Te emociona, ¿verdad?
Me emociona escucharte narrar a Nadal. Que hasta no. Cambias el tono, ¿eh?
No, hombre, no. Lo que pasa es que con Rafa es distinto. Rafa nos emociona mucho más a todos. Se marchó esa bola de break porque llegó una gran derecha de Karen Kachanov, aunque creo que la ha pedido Rafa Nadal. Sí. On the right baseline, la canta James Kiotabón, el juez de silla británico. Vamos a ver dónde se ha ido esa derecha de Kachanov. No tiene muy buen ojo Rafa normalmente y esta vez tampoco. Botó dentro, 40 iguales.
La leyenda decía en tiempos que tenía bastante buen ojo.
Falla tanto, bueno, como el resto, la verdad. Es que los tenistas fallan muchísimo con los ojos de halcón. O sea, el porcentaje de los que aciertan es muy bajo, pero a veces decisivo. O sea, que hay que pedirla siempre. Gran servicio ahora de Kachanov para ponerse con ventaja con bola de uno iguales. Nos damos un paseo por el resto de pistas. Australia sí que ha hecho ya sus deberes. A la victoria de Nick Kyrgios sobre Alejandro González se suma la de Alex de Miñaur, chaval de origen español. Se nos escapó y se fue a Australia ante Daniel Elagi Galán. Así que Australia ya tiene el 2-0, ahora se va a jugar el dobles para intentar conseguir el 3-0 y en el grupo de verdad de la muerte, que es ese Estados Unidos, Canadá, Italia, cuando se apunta su saque Kachanov uno iguales, sigue la batalla, ¿eh? Lo ganó Pospisil, que ya ha ganado dos partidos, ahora están batallando Shapovalov y Fritsch.
Y vamos a darnos una vuelta también por el baloncesto, por la Euroliga. Se está disputando la novena jornada y está jugando en el Wizzing Center, en el Palacio de los Deportes, el Real Madrid. ¿Cómo va la cosa, Dani Asenjo? Muy buenas.
Y está dando un recital ofensivo el conjunto de Pablo Lasso, que quedan 13 segundos para el descanso, Arauz, y ha anotado ya el conjunto blanco 65 puntos. Bueno. A 13 segundos para el final del segundo cuarto, para el descanso, Real Madrid 65, Hinkie de Moscú 40.
Bastante más igualadas están las cosas en la Fuente de San Luis, en la Fonteta, porque a 9 minutos para el descanso, Valencia y Zenit de San Petersburgo empatan a 31. Y seguimos con el tenis aquí en la Caja Mágica, tercer juego de este primer set entre Nadal y Kachanov. Nada 15 para el ruso Angelito García.
Nada 15 para Karen Kachanov. No toca empezar a sufrir, Rafa. Nos hemos ilusionado con esa bola de break. No nos hagas sufrir tú también. 10 minutos de partido, 1 igual, 0-15. No, no estoy diciendo que vaya a perder su saque. No,
es que me llevo las manos a la cabeza. Es que con 0-15 no nos hagas sufrir, Rafa. Pero qué Rafa Nadal. Angelito, parece mentira.
Angelito, que tengamos que venir nosotros aquí a explicarte quién es Rafa Nadal.
O sea, para que lo entiendas.
Explícame un poquito, contame un poquito. ¿Quién es Rafa
ya
Nadal?
No he puesto ni ticket en el coche con Rafa. ¿Me entiendes? O sea, ya no, ni lo he puesto.
O sea, que la multa te lleva seguro.
No, me
¿cuáles eran?
Hasta ahora ya no hay.
Angelito, ¿cuáles eran las verdades universales que cantaste una vez?
Bueno, pues que los gatos maullan, los perros ladran, los...
las vacas mugen.
Las vacas mugen y Rafa Nadal gana Roland Garros. Es que esos son verdades universales. De noche se pone más oscuro el día, de día luce más.
Una última pregunta. De cero a Rafa Nadal, ¿cuánta testosterona cabe en esta caja mágica?
Casi mejor cuántas pelotas, porque es con lo que se juega el tenis y lo que nunca habéis entendido es que, joder, pues poneros en una pista de tenis, poner pelota y a ver cuántas caben. ¿Contarlas algún día? Os hago siempre la misma pregunta y nadie se para a contarlas.
No, no creo que tengamos tiempo para ello.
Sí, hombre, sí, hay que traer unas cuantas pelotas.
Pero no son del mismo tamaño todas las pelotas, ¿no, Angelito?
Bueno, con las que juegan, sí. De hecho, reglamentariamente tienen que ser del mismo tamaño. Otra cosa es la textura, el bote, cómo vuelan y demás, que los tenistas lo notan muchísimo. Vaya, revés ahora de Karen Kachanov, que se mete en pista para atacar con la derecha. ¿Cómo juega el ruso cuando...? Golpean estático y bien preparado, 15-30.
Somos optimistas, Luis, pero hay que reconocer que Kachanov ha empezado bien, es un hecho.
Sí, es un hecho, tú lo has dicho, ha empezado bien, es buen tenista. Es que Kachanov es buen tenista, a mí me gusta más que Rublev, sin ninguna duda. ¿Qué pasa? Que es que esto acaba de empezar, Nadal todavía está, no voy a decir frío, pero bueno, está entrando en el partido. También está adaptándose a la pista, un poco al nuevo escenario, a la gente. En cualquier momento esto vas a pestañear y está 4-1.
Oye, y es importante lo que dice Luis, ¿eh? Nos estamos acostumbrando a la pista. Para nosotros esta es una experiencia nueva, estamos pisándola por primera vez y los rusos ya lo hicieron ayer y ya conocen perfectamente las dimensiones, ese suelo un poco más rugoso, conocen perfectamente cómo bota la bola, lo conocen todo. Rafa se está adaptando, vamos a darle un poquito de tiempo.
Y no solo eso, sino que nuestros dos individuales, la única desventaja que tiene que vengan de la Copa de Maestros y que por tanto sean dos de los 10 mejores tenistas del mundo, es que han llegado aquí el sábado, mientras los demás llevan entrenando mucho más tiempo, y ya no solo la pista, es la altura de Madrid, que repito, los tenistas dicen que influye muchísimo. Ayer nos lo contaron también, ¿no os he dicho que ayer entrevistamos a todo el equipo en el partidazo de COPE? Sí, lo hicimos. Para que la escuche el que quiera en COPE.es, en audio, en vídeo, en todo lo que quieran, pero antes que nos escuchen a nosotros, contar este momento complicado, uno iguales, 30-40, bola de break para Karen Kachanov, aunque ha habido ojo de halcón. Vamos a ver si esa bola ha entrado. Yo la veo buena. Es mala, venga.
Tienes peor ojo tú que Nadal, ¿eh?
Eso es verdad. Tienes toda la razón.
Yo creo que lo tiene casi arriba, todo, hombre. Peor que Nadal. Pero...
40-30, sobre todo la cuenta corriente. Ahí está, mecánica habitual, ese chaval que nació en Manacor hace exactamente 33 años y unos cuantos meses, tampoco exactamente, y que tantas alegrías nos da siempre. Se queda en la red del primer servicio, vamos a jugar con segundo. 1-1, 40-30, bola para el 2-1 para Rafa Nadal, después de empezar 0-15, que fue un momento decisivo y dificilísimo del juego. Buena derecha de Nadal, besando la línea de fondo. Mejor esta. Se defiende Cachano, va a volear Rafa, la baja al suelo. Llega Cachano, muy forzado, nada.
La primera vez que va a la red, ¿no?
2-1 Rafa Nadal en Londres, subió muchísimo a la red. Y aquí, efectivamente, la primera que sube a la cachuela. 2-1.
Y déjame que te cuente, Angelito, que ya tenemos el número de la 11 de hoy, del martes 19 de noviembre de 2019. Es el 82.798. 82798. Oh,
¡Lo tengo!
Y la paga es 031, 031. Enhorabuena y mañana más.
¡Lo tengo!
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Aquí tenemos el Skoda Fabia. Un coche urbano, muy funcional. ¿Qué pasa? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en Skoda.es.
Y 46 minutos de la noche, 15 minutos de juego de este segundo partido de la eliminatoria que enfrenta a Rusia y a España. Rafael Nadal en pista ante el ruso Karen Khachanov. De momento marchan bien las cosas, 2-1 para Nadal. Ambos tenistas han defendido su servicio y se va a poner en marcha el cuarto juego. Pista central, caja mágica, Rafa Nadal, Karen Khachanov.
Allá vamos, 2-1 a nuestro favor, empieza a entrar la gente, ahora sí que van a tardar en sentarse, os lo contaba antes. Los que se han ido a cenar, por cierto, no hemos cenado, chicos, no sé si os habéis dado cuenta, pero yo tengo un hambre. No ha dado tiempo, no pasa nada, esperamos.
¿Has traído algo? Sí, ¿no?
He traído un pedazo de bocata, maravilloso.
¿De qué?
Estamos en España, animando a España, jugando un torneo que queremos que gane España. ¿De qué crees que es mi bocata?
Jamón con tomate.
Kebab.
No, tortilla española.
Efectivamente, tortilla de patata, por supuesto. Con ketchup, que no creo que sea muy español, pero...
No, con ketchup no.
Sí, sí, muy habitual.
¿Pero cómo vas a echarle ketchup a la tortilla?
Sí, sabe mucho mejor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
Con...
¿Sabes cómo me la hacen? Con cebolla, pero no me lo dicen. Es decir, no me gusta la cebolla, entonces se la echan tan picadita, que no me cuentan que es con cebolla.
¿Y le echan ketchup?
Sí, le echan ketchup.
No, la tropelía esa la hace.
O sea, va a ser muy complicado levantarse de eso.
Pero este tío, ¿qué demonios hace con su vida? O sea, toma tortilla. Viene aquí a decir, estamos en España, tal, no sé qué, tortilla española con ketchup.
Y a las hamburguesas les quita la cebolla, la lechuga, o sea, come como un niño pequeño.
Te digo una cosa, si a él lo hubiese llamado salsa de tomate.
Como lo contó Jorge Evia en su día, públicamente, salió hasta en el especial este del país que hacen de. ¿Cómo se llama el especial del país de gastronomía? El comidista o algo así, o el. No sé, bueno.
Eso lo hacen
el
hermano de
Iturriaga, claro.
Sí. Pues ese. En ese salió un tuit mío, un tuit de Evia concretamente, confesando que yo un día en el restaurante de la cadena SER pedí ensalada de pimiento sin pimiento.
¿De verdad?
De verdad.
¿Y qué llevaba?
A ver, lo expliqué porque hay que explicarlo. Solo había pimiento con atún. Esa era ensalada de pimiento para ellos, pimiento con atún. No había ningún primero que me motivase, tenía que pedir uno sí o sí, pues quería atún solo. Ya está, pues ¿qué pedí? ¿Ensalada de pimiento? Sí, pimiento.
Se fue esa bola, deja chon.
Me dicen que Evangelio estaba presente ese día. ¿Puede ser, Angelito García?
Estaba presente y es totalmente cierto. Pidió ensalada de pimientos sin pimiento.
Y me dice Álvar que también es verdad que Angelito García solo bebe tinto de verano con mucho...
Con mucho verano y muy poco tinto. Es decir, muchísimo limón casera. ¿Qué dices, hombre? Por favor, con muchísimo limón y muy poco vino.
¿Qué te parece, Luis?
Pero bueno, ya estamos. Vamos a dejar mi gastronomía.
¿No bebes alcohol?
Poco, muy poco. y casi siempre solo tinto de verano.
¿Te sienta mal?
No. Bueno, o sea, alguna me he cogido como todo el mundo, pero no, no, es que no soy hombre nocturno, la verdad.
El típico borrachito pesado.
No, 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 todo lo contrario. O sea,
a mí me da el perfil de borrachito cariñoso.
No. Es que
no os puedo contestar porque no conozco esa versión.
Tú no hables de tu versión borracha, hazme caso. Sí. Tú no hables, no estás tú para aquí a hablar de tu versión borracha, que yo sí la he conocido. Pues sí.
Como la de las personas normales que se emborrachan.
Sí, debe ser eso. Sí. Bueno, y aquí hablando de alcohol, ya les he dicho, hablamos de todo. Hablamos con un compañero que habla un inglés maravilloso. Hola, Luis Basteiro.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Vamos a revisar un poquito el tema inglés, ¿vale? Si no te importa, vuelve a... Fuiste a Opening, ¿verdad?
Lo estoy repasando justo ahora. Lo que pasa es que me has interrumpido y va por la página 10.
Pues aquí también hay rusos que cantan en inglés. Hay giros de muñeca extraños, o así lo ha definido Melchor Ruiz. Hay gente como Luis García, que es absolutamente inexplicable. Y estamos don Rafael Nadal Parera y los de siempre, los que le acompañan por el mundo entero, contando lo que pasa en esta caja mágica. Sí, vamos perdiendo. Ha perdido Roberto Bautista ante Andrei Rublev después de ganar el primer set, pero nos queda el que nunca falla, el de siempre. 25 partidos individuales en Copa Davis, 24 victorias, perdió solo en el debut y con 17 añitos. Por cierto, aquel día, os voy a contar una cosa que os va a gustar, salía Feliciano a jugar el cuarto. Evidentemente tenía que ganar Feli para que Nadal tuviese la oportunidad de ganar el quinto. Y un niñato, un mocoso de 17 años que venía de haber perdido el día anterior, le dice a Feli: tú gana, que de ganar el quinto me encargo yo. Un niñato de 17 años. Y efectivamente lo hizo, ganó el quinto.
¿Quién era?
Don Rafael Nadal Parera.
Muy bien.
Era don ya con 17.
Muy bonita historia.
Empezaba a serlo. Fue su primera victoria en Copa Davis. Y si queremos que consiga la 25, habrá que saber de dónde viene.
Dejó esa bola de Hachón.
Te voy a decir una cosa. Os dije hace un rato, con 0-15, Angelito diciendo: uy, nada, no nos haga sufrir. Vas a pestañear y 4-1.
Mira el marcador.
Ángel. Háblame un poquito de Rafa Nadal, Luis, tú que le acompañas por el mundo.
¿Qué quieres decir con eso? Vamos a ver, si acompaño yo a Rafa Nadal por el mundo, ¿qué haces tú?
Otra vez la lista al paro, preocupándose Luis García por el paro de este país. 40 iguales, 2-1 Rafa Nadal. Vamos a atacar ya ese servicio de Karen Khachanov. Se marcha de momento el primero. Solo 57% el ruso, pero así estaba Rublev y nos ha ganado el partido.
Ahora te voy a preguntar, Angelito, ¿cuál es tu primer recuerdo de Nadal? Piénsatelo.
Uf, es bueno esa. ¡Sí, marcha! Completamente desequilibrado el revés de Karen Khachanov. Es bola de break. Lo que yo decía, con 0-15 en el juego anterior, 2-1 y ventaja Rafa Nadal.
Adelante con tu pregunta, Alberto Lau.
Angelito, la primera vez que llegó a tus oídos el nombre de Rafa Nadal, ¿te acuerdas?
No llegó entonces, pero poco después sí que me enteré de lo que hizo este bestia con 14 años, que fue una exhibición de grandes tenistas en Mallorca. Por ahí estaba Pat Cash, campeón de Wimbledon, en el 83, y de
eso
repente...
Eso lo supiste cuando hiciste el libro.
Bueno, y de repente hubo una lesión. ¡Madre mía! ¿Pero para qué te voy a hablar del primer recuerdo si te puedo contar esto? ¡Vaya revés paralelo! ¡Vaya passing que solo existe en Manacor de Rafa Nadal! 3-1. ¡Vaya manera de romper el servicio de Khachanov! ¡Lo sabe la caja mágica! ¡No se ha quedado uno solo en pie!
Estoy a tiempo de subirme al carrito de Luis García del optimismo desmesurado.
Con este siempre. Sí.
Primer momento en el que la caja mágica se pone en pie en este segundo punto de la eliminatoria. Revés fantástico de Rafa Nadal, que ha desatado el júbilo en los 12.500 aficionados que sí, que abarrotan ahora mismo la caja mágica casi a las 10 de la noche.
Arauz, vamos ya 3-1. Sí. Y saque de Rafa. Yo no me quiero poner medallitas. No me gusta el típico que se pone medallitas.
No, te pega, ¿no?
Me quiero imaginar cómo se ponga 4-1.
Bueno, acabó la historia del abuelo Cebolleta. Hubo una lesión. Le tocó jugar a Rafa Nadal con sus 14 años porque dijeron: oye, que la gente quiere ver tenis, ¿qué hacemos? Pues no, hay un chaval aquí al lado que sabe jugar. Ya ha ganado algún torneito a Levín, ha ganado algún torneito infantil, quiere ser profesional, bueno, traerlo, a ver qué pasa. Ese chaval ganó el campeón de Wimbledon. Eso es lo que hizo con 14 años Rafa Nadal en Mallorca. Y mi primer recuerdo como tal de verlo en televisión, sin duda, la final de Roland Garros ante Mariano Puerta, aunque antes ya había visto con la exhibición que dio precisamente en Copa Davis, ganando la gran final de 2004 a Andy Roddick, que todo el mundo le decía: deja de celebrar que te vas a matar físicamente. Y no acababa el primer set. De lo que celebraba cada punto Rafa Nadal y de lo que peleaba y corría de lado a lado. Venía del US Open de perder de paliza absoluta ante Andy Roddick, entonces número 2 del mundo, y lo que hizo fue sacarle de la pista en la tierra de Sevilla, ganar el partido, ganar el primer punto, y España acabaría ganando su segunda ensaladera, la primera de Nadal.
¿Te acuerdas, Luis, de aquel primer Nadal pantalones pesqueros, camiseta sin mangas y cómo celebraba cada punto.
Piratas más que pesqueros.
O sea, perdón.
Sí, bueno, sí. Pesqueros son ahora. Sí, en ese momento eran piratas. Y sí. La cinta en el pelo, sí, sí, me acuerdo perfectamente. Era un tenista distinto, muchísimo más explosivo, corría todas las bolas, era absolutamente imposible hacerle un punto, pero era verdaderamente emocionante. Ya tan joven, y me acuerdo, como dice Angelito, yo en ese momento vivía en Edimburgo y recuerdo que pues, los colegas de Edimburgo, allí que éramos españoles y tal, nos reuníamos en un bar a ver a Rafa Nadal, que tenía 17 años y que iba a ganar Roland Garros, y no nos lo podíamos creer, porque o sea, nosotros Roland Garros era Bruguera en su momento, luego Corretja, Moyá, pero era una cosa así como muy difícil de conseguir en ese momento. Ahora es que claro, como lo ganamos todos los años...
Con 17 también es que era tu época del gimnasio, veías los brazos de Rafa Nadal y te venías arriba.
Sobre todo el derecho, o sea, el izquierdo, que entonces sí que había bastante más diferencia con el derecho.
La diferencia principal es que yo tengo los dos más equilibrados que Rafa. Rafa tiene uno más desarrollado que el otro. Los míos están los dos más equilibrados.
Y además al mismo nivel de músculo.
Bueno, es una tenemos una constitución diferente.
La cadena COPE se puede permitir a Luis García como comentarista. De
nos cuesta nuestro dinero, nos cuesta mucha pasta traer hoy aquí a Luis García y una acreditación nuestra. Pero aquí ha venido a la Caja Mágica a vivir el tenis como solo se vive en la cadena COPE, como solo se vive en Tiempo de Juego. Sí, la única radio que te cuenta en directo lo que pasa en esta Copa Davis, junto a los compañeros de Vamos de la televisión oficial, que lo hacen a las mil maravillas. Pero si no podéis ver la tele, o si la podéis ver y os gusta vivirlo por la radio, ya sabéis, encender la radio, encender la aplicación de Tiempo de Juego, encender cope.es, y aquí estaremos siempre que juegue España, sobre todo si no hay un 2-0 y se juega un doble, si llevamos ya aquí pegando voces durante 5 horas. Aquí estaremos contándoos lo que pase. 30 iguales, 3-1 para Rafa Nadal, que no está ganando del todo fácil sus servicios, pero no le vamos a poner peros, ¿no?
O sea, pero ¿qué le pasa en la cabeza a Angelito García? Sí, sí. ¿Eres así para todo?
Uf, peor. Me encanta buscarte las cosquillas. Venga, vamos al tenis, señores. Vamos al tenis, que estamos con demasiado vacile y hay mucho en juego, que hemos perdido el primer punto y hay que ganar los dos siguientes.
Está la gente ahora preocupada por el tenis, no por el vacile. Está la gente diciendo, no me están narrando, no me están contando lo que está pasando.
Ace. Buen servicio de Rafa Nadal, buen ace. Y van cuatro con solo... 3 saques a su favor, pues ya lleva nada menos que 4 aces.
Venga que se viene el 4-1, ¿eh? Yo creo que Rafa quiere activar ya el modo crucero y acelerar, ¿eh?
Vamos allá. Dicho y hecho, eso esperamos, que llegue el 4-1 para Rafa Nadal. La charanga española que sigue animando. Entra a la derecha de Rafa Nadal, buenísima, ¿no? Se ha marchado. Pensé que iba a besar la línea, se marchó al pasillo de dobles, 40 iguales. Algún error más de la cuenta de Rafa, pero se los perdonamos, no pasa nada.
Y ha ido evolucionando, Luis, a lo largo de la carrera de Rafa. Es verdad que ni siquiera a día de hoy tiene un saque temible, ni es su mejor arma, pero es verdad que poco a poco Nadal ha ido sacando mejor. Prueba de ello es que ha ido ganando cada vez más torneos en pista rápida.
Bueno, ha mejorado fundamentalmente en su carrera dos cosas. Una es el revés, que también lo ha mejorado muchísimo, que al principio le costaba un montón.
Sobre todo el cruzado, que vuela a las mil maravillas ahora. El revés cruzado de Nadal es uno de sus mejores golpes.
De hecho, al principio siempre se protegía al revés. Sí. Tenía que hacer más kilómetros de la cuenta para buscar su derecha. Ahora ya no le hace falta. Y luego el servicio. Es verdad que el servicio... sin un buen servicio no ganas el US Open. Exacto. Y sin un buen servicio no ganas en Australia. Y Rafa Nadal, es que el US Open es quizás su segundo torneo fetiche después de Roland Garros.
De hecho, en títulos así es, porque ha ganado nada menos que 3 veces. Llega el error ahora de Rafa Nadal. Ay, 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 bola de break en contra. El 4-1, lo que tú decías. Ha debido estudiar Luis García, ¿eh? Pues yo no sabía que sabía tanto de tenis el tío. Muy bien, muy bien. Se protegía al revés.
Pero
lo
si ya dio un recital en Roland Garros,
Angelito. Pero me dijo lo mismo en Roland Garros. Debe tener poca memoria.
Sí.
Sigo sorprendiéndome todavía. Un tío que vale para todo, como vale el que tenemos en pista. Y necesitamos ya... que salve esta bola de break.
Demasiado igualado para
la primera, por cierto, que tiene Kachanov. Vamos allá, hay que salvarla. 3-1, Rafa Nadal, ventaja. Karen Kachanov, es bueno el servicio de Nadal. Entra a la derecha, moviendo de lado a lado al ruso. Había que haber subido a la red, que lo tenía Sai Rafa, pero bueno, le sigue moviendo de lado a lado. Se defiende como puede Kachanov. Esa derecha de Rafa es buenísima. Las narices que hay que tener para jugarte esa derecha cruzada. Casi al ángulo, contra, casi besando la línea con break en contra, 40 iguales.
Esto es Nadal, Bonri.
Este sí, yo decía hace un par de puntos que Nadal quería empezar a meter un poquito de velocidad al encuentro. Es verdad que estamos viendo más errores no forzados de los que nos gustaría, pero el nivel de momento es el de Rafa Nadal.
Qué tranquilidad da, ¿eh? Es que le estás viendo y dices, da igual, si es que se puede poner 0-40, que lo normal es que remonte. Y si le hacen un juego y se pone por debajo, lo normal es que remonte. Da una tranquilidad increíble.
Por cierto, ya tenemos el primer equipo clasificado para cuartos de final. Es Canadá, tiene muchísimo talento joven y se ha encontrado un Pospisil que está jugando a las mil maravillas. Acaba de ganar Shapovalov a Fritz en un duelo de los de nueva generación. Ya están en semifinales y cuidado con Canadá, que tienen de todo, ¿eh? Sí. Que tienen a Félix Auger Aliassim, uno de los jóvenes con más futuro. Que tienen a Raonic con un saque espectacular. Bueno. Esperando. Vaya derecha de Nadal para apuntarse. Vamos. El juego. Para poner ese 4-1 que pedía Luis García. Espera como siempre, sin pisar ninguna línea, para recoger las toallas. Ya está aquí, es el nuestro, es el de siempre. Ya está 4-1, don Rafael Nadal Parera.
Y vamos a darnos otra vueltecita por los campos de Europa, porque creo, Fernando Evangelio, que estamos ya en la segunda mitad de los partidos que dan la última plaza para la Eurocopa del próximo verano.
Sí, estamos llegando a la hora de partidos, Alberto, cuando se cumplen las 10 de la noche, las 9 en Canarias, y hay cositas que ya se están quedando un poquito más claras, como por ejemplo que Gales está cada vez más cerca de jugar su segunda Eurocopa consecutiva. En la anterior fue semifinalista, hoy le está ganando 2-0 a Hungría con dos goles de Aaron Ramsey, con Gareth Bale como titular. Cuando digo que cumplimos la hora de partido, otro de los titulares de la noche es que tiene pinta de que Alemania va a ser cabeza de serie en el sorteo, como España. ¿Sí? Porque Alemania acaba de marcar el cuarto, Alemania 4, Irlanda del Norte 1, eso mandaría a Holanda al bombo 2, Holanda le está ganando 2-0 a Estonia. Y lo otro que está pasando es que Bélgica se está pegando un festín y está haciendo pleno. 30 puntos, como ayer Italia, 10 victorias en 10 partidos. Bélgica le está metiendo 5-1 a Chipre.
Y también hay baloncesto en juego. ¿Cómo están las cosas en el Wizzing Center en ese Real Madrid? Quinquidane Asenjo.
Más 25 para el conjunto blanco. Quedan 9 minutos para el final del tercer cuarto. Gana el Real Madrid 67-42. La mala noticia es la lesión de Jeff Taylor, que se ha llevado un golpe en la nariz al hacer un mate. Y se lo han llevado sangrando a vestuarios. Le están haciendo pruebas para comprobar el alcance de la lesión, pero desde luego hoy ya no va a volver a jugar. El Real Madrid gana 6-7-4-2.
Y en la Fuente de San Luis, en Valencia, el Valencia Basket pierde 35-41 con el Zenit de San Petersburgo a 2 minutos para que acabe el tercer cuarto. Volvemos con el tenis, sexto juego, pista central, caja mágica, sirve Karen Cachano.
Vamos allá, sirve Karen Cachano, pero el que manda en el marcador es don Rafael Nadal Parera, 4-1 para el español. Qué tranquilidad, lo decíais antes, es venir en la cuerda floja, venir con 0-1 en contra, saber que te lo juegas todo y que salta a pista el número 1 del mundo y que salta a pista Rafa Nadal.
Pero Ángel, a Nadal, que es un tío que soporta la presión como nadie, jugar para su país, jugar para su selección, también yo creo que le añade un plus de nervios. Al menos se lo he oído reconocer alguna vez, aunque a la vista de los resultados mucho no le debe influir.
Pero si lo habéis visto, si es que es un tipo que está haciendo su mecánica, vaya punto ahora, se defiende Rafa con el globo, ahí se jugó a la derecha y se quedó en la red. 30-0 Kachanov. Es un tipo que jamás rompe sus rutinas prepartido, que lo tiene todo esquematizado, que es súper maniático, que os voy a contar. Y que el tío ha salido a la pista porque sabía que era 1-1, porque sabía que era un momento decisivo, a animar a Bautista, a hablar con su entrenador, a darle una clave táctica, a darle todos los ánimos del mundo a su compañero, porque le encanta desde que ganó la Copa Davis Junior con Marcel Granollers y con su amigo y entrenador de la academia, Tomeu Salvá. Desde entonces le encanta jugar por España y le encanta jugar en equipo. Lo hizo incluso en las copas estas que se jugaban por clubes en España, que se siguen jugando. Con su club, el Club de Tenis Barcelona, también le gustaba jugar en equipo.
Oye, pero de verdad, dadme vuestra opinión sincera. Viniendo de donde viene Rafa Nadal, independientemente de cómo acabe el partido y de cuánto se le complique, ¿de verdad es necesario exigirle tanto ya desde el primer día y hacerle jugar el doblez?
Pues una sencilla respuesta. Si ganas hoy, mañana incluso puede hasta descansar.
Es verdad que el nivel de Croacia
descansar,
es mucho menor que el
si
de Rusia.
Te lo piensas, que puede. No digo que descanse, pero puede hasta descansar. Lo que pasa es que el doble no, es muy peligroso. Aunque vayas 1-0 no va a descansar.
Pues te digo una cosa,
pero
lo compro,
Aunque vayas 1-0 no va a descansar. Pero bueno, mañana desde luego lo normal es que te vayas 2-0 con Nadal. Por supuesto no jugará el dobles. Descansa el jueves tranquilo y ya viernes, sábado y domingo a ver lo que te toca. Es importantísimo ser primeros de grupo porque, insisto, el cuadro es totalmente distinto. Se despeja muchísimo. Jugarías con un segundo para empezar en cuartos de final y en semifinales los grupos con los que te cruzas no son ni mucho menos lo más potente. Vaya derecha paralela de Rafa Nadal. Ese passing sí que es el que solo existe en Manacor. El de siempre. ¿Saben cuál les digo? La derecha paralela, la bananita. ¿Se va a ir fuera? No, que siempre acaba cayendo dentro. La de Rafa Nadal. No la tiene nadie más. 40-30 salva la primera bola de juego de Karen Kachanov.
Tiene una cosa, Nadal, Luis, y es que es un deportista que emociona. Los hay más técnicos, como Roger Federer, los habrá igual más completos como Novak Djokovic, pero el modo de jugar, el modo de ganar, el modo de celebrar emociona al público.
Voy a decir más, creo que es el deportista más emocionante de la historia del tenis y ahora mismo, por supuesto, el deportista más emocionante del mundo. O sea, es algo absolutamente inigualable.
Y te añado otra cosa, y el más respetado. No.
¡Madre mía lo que acaba de hacer Rafa Nadal! Perdona, hablabas de respeto y es que lo que hace él es pedirle disculpas a Karen Cachano porque una de las derechas tocó la red, pero luego acabó con una derecha paralela buenísima. Así que salva la desventaja, 40 iguales, como rompa ahora Nadal, nos vamos al 6-1.
A Nadal es imposible no creerle por su tenis, por su esfuerzo, por su entrega, por su sacrificio, por el puño apretado, por el brazo, por todo lo que da en la pista en cada uno de sus partidos. Pero es que anoche disfrutamos escuchándolo en el partidazo, una barbaridad. Ah, no, es un líder.
No sabía que había habido entrevista en el...
La hubo. La tienes en cope.es y en el podcast del partidazo. Sí, no me extraña que no se hayas enterado porque es el único sitio donde la hubo. Ah, es decir, nadie puede presumir de ello, así que si nos importa, presumamos. ¿Eh? ¿Os parece bien? Perfecto, pues oye, así ha sido. Nadal y todo el equipo, y Nadal es el que tiene ahora ventaja, Nadal es el que tiene ahora bola de 5-1.
¿Y cómo estuvo Pablo Carreño anoche?
Pablo Carreño es un espectáculo, además me cae genial, es un fenómeno, se mete en semifinales del US Open, nos atiende a todos.
Oye, ¿sabías que era tan
bromas.
Vacilón Carreño?
Sí, yo le conocía y, vamos, de hecho le dije a Juanma más o menos por dónde había que ir la entrevista y le dije, las coñas tíraselas todas a Carreño, que es el que te va a seguir, que Feli últimamente está más con el freno de mano, se escapó la bola de break, 40 iguales. Feli está últimamente ya a otro nivel mediático, de exposición, de famoseo y demás, y mide mucho más todo.
Se cuida de lo que dice, ¿no?
Efectivamente. Y oye, Carreño es un bendito loco que nos da unas noches de radio, de tenis y de todo espectacular. Ya os digo, es que se mete en semifinales del US Open, el gran momento de su carrera, te atiende y te atiende en tarrisas, o sea que...
A tú esto, Angelito, si Rafa Nadal tiene que jugar el dobles, ¿no es Carreño su pareja ideal, con el que mejor se encuentra?
Veremos, lo hemos comentado con Alex Correia, yo tengo muchísimas dudas de quién jugaría ese dobles. Yo en esta superficie, es que jugar desde fondo de la pista, con dos sacadores como Kachanov y Rublev, y construir tanto los puntos y cansarte tanto, yo creo que en esta superficie y en esta situación tiene más papeletas, o bien Granollers o bien Feli, y que va a depender de con quién se sienta más cómodo Rafa en pista, que yo... Lo que pasa es que Feli es muy amigo suyo, igual, oye, por ahí, aparte Feli es de grandes shows y de aquí en Madrid ha dado varias faenas de las suyas, de torero, pero yo, si tengo que apostar por un doble, es Nadal Granollers, el mío. Se marcha a la derecha de Kachanov, 40 iguales, pero repito, es una cosa dificilísima, porque ahora mismo no la sabe nadie, o sea, ni ellos saben si Nadal va a pedir jugarlo, como ha dicho Alex Correia, me encuentro bien, mister, pa'lante, capitán, evidentemente la decisión la toma Bruguera, pero claro, tienes a Nadal y puede jugar, que juegue.
Pero ¿se puede dar la situación de que Nadal pida jugar y pida con quién jugarlo?
Es que eso ya lo saben, o sea, eso sí que yo creo que según han entrenado, ahí entra también el capitán, entra el compañero, entra todo el mundo. Pero sí, evidentemente por el tipo de partido que quieras plantear, por los rivales, insisto, Carreño es un buen doblista, con Guillermo García López llegó muy lejos en el US Open, pero es un jugador de fondo de pista. Entonces vas a tener que trabajar mucho más los puntos, vas a tener que jugar desde el fondo de la pista y desde luego, altura, indoor y pista rápida no es la mejor situación para ello. Yo apostaría por un sacador, yo apostaría por un Marcel Granollers, número 25 del mundo y que ha tenido buenos resultados últimamente con Horacio Ceballos, pero que es que ya fue maestro con Mar López, que precisamente es un jugador, que se entienda la comparación, de fondo de pista, es decir, del estilo de Rafa Nadal, y fue maestro en una ocasión. Entonces, bueno, yo, si tengo que apostar por alguien, apostaría a Marcelo Feli, y si me tengo que jugar a un café, por Marcelo.
Sitúa el marcador Arauz porque debe estar acabando el segundo set después de esta explicación de Angelito.
¿Te ha parecido poco edificante?
No, edificante mucho, pero te ha quedado un poco larga a lo mejor, ¿o no?
Voy cantando los puntos, 40 iguales.
Una sabiduría
con 4-1 para Rafa Nadal.
No debe ser jamás sintetizado.
Uy, qué bonito. Si es que de verdad. Escucha,
no lo
quieres,
hace, desde luego no lo hace.
¿Te quieres quedar y...?
Pues te digo una cosa, tengo un poco de lío porque tengo ahora noticias, vamos, con mi hermana Susana Guas, pero bueno, yo voy a intentar forzar aquí.
Nos traes a Susana, se marcha a la volea de Karen Kachanov, es bola de break para Rafa Nadal, lo tenía todo a favor el ruso, que de hecho se enfada y tira la bola al fondo de la pista. Te digo yo, Borri, que yo te quiero muchísimo, pero ¿por qué no nos traes a Susana, hombre? Que
te digo una cosa, anda liada, nerviosa, viviendo esto muy intensamente, tiene muchas ganas de que los partidos sean largos, de que haya emoción hasta el final, y vamos a hacerla disfrutar tranquilamente.
Te creo. Susana Guas, amante del deporte, como su padre. Por cierto, yo creo que, Arauz, me parece a mí que un día de estos vamos a llamar a su padre.
No me parece mala idea, no me parece un tipo aburrido.
Yo creo que Guas es un tipo que puede subir el nivel que ha dado Luis García hoy.
Bueno,
difícil, ¿eh?
Efectivamente.
Ay, 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 que quiso encontrar Rafa Nadal el passing paralelo. Esta vez se quedó en la red, 40 iguales.
Déjame preguntar.
Perdona que te corte, pero es que tenía que situar el marcador, que me lo han dado, me lo ha aconsejado uno que sabe mucho de radio.
No, se lo pedí a Arauz porque tú estabas con una explicación hablando de no sé qué. Perdona, Arauz, adelante.
No, quería preguntarle a Angelito. Hemos hablado de la pareja de dobles.
Si no hace más que hacerme preguntas, ¿yo qué quieres que haga?
Ay, tú eres el experto, hijo. Sí, sí. La pareja española no sabemos cuál va a ser. ¿En Rusia juegan seguro Kachanov y Rublev?
No me cabe la más mínima duda. Además, descansando miércoles, jueves y ya clasificados, o bueno, casi clasificados, bueno, yo creo que están clasificados, sinceramente.
¿Y juegan mucho a lo largo del año juntos?
Se apuntaron a ver si llegaron a la final. Con eso creo que os digo algo. Dos grandes sacadores en forma, a mí me da miedo, pero sinceramente, es que fue campeón de olímpico y ahí estuvo Mar López, que hizo mucho también. Pero es que este tío, si se pone a jugar dobles, los poquísimos torneos que ha jugado ha ganado muchos.
Oye, pero el pobre
ahora
Donskoy
se marchó a la derecha, ventaja para Kachanov.
Donskoy, el pobre
Donskoy
que
viene a aplaudir y a agitar la toalla, como los del básquet, estos que
es una labor importante.
A cubrir cupos, por lo menos.
Nos preciamos es algo.
De hecho, menos hubiese jugado todavía si llega a estar aquí Medvedev. Ahora todavía tiene alguna opción, si alguno de estos está cansado. Bueno, pero es que ahora ya, si se lo juegan en los dos primeros días.
¿Medvedev esto lo está viendo en la tele?
Yo creo que Medvedev está desconectando de tenis y pasando completamente de esto, porque si no hubiese venido, alegó fatiga, que me parece muy bien.
No sé por qué yo me lo imagino animando más a Rafa Nadal.
Qué okay. Final de temporada, Angelito, parecía invencible desde antes del US Open, los torneos de después, y luego se ha desinflado un montón, Medvedev.
Bueno, pero la temporada es un temporadón,
sí,
que ha acabado en cuarto del mundo y uno de los mejores tenistas sin duda de la temporada, el único que ha asustado un poquito a los tres grandes en los Grand Slam, pero sí, evidentemente se le ha hecho largo después de jugar tantísimo en verano y final de verano, se le ha hecho largo el otoño, evidentemente, a Medvedev.
Pero, y es un momento valiente.
El resultado antes, que es que ha acabado ya el juego.
No, tranquilo, es un momento
4-2.
4-2 para Rafa Nadal. Saca Rafa Nadal. Es un momento valiente para decirlo. Creo que del Next Gen, que es la Next Generation, Duyu Esker Nadal Basteiro, Next Generation, nueva,
Esker Nadal Basteiro,
nueva generación, creo que Medvedev es el mejor.
Sí.
Mejor que Tsitsipas, mejor que Zverev y mejor que Dominic Thiem. Thiem es el mejor en tierra, es evidente. Sí. O sea, Thiem es una cosa en tierra, extraordinaria, al estilo Nadal, solo que le falta todo lo demás.
Yo tenísticamente podría estar de acuerdo contigo, mentalmente no.
Pues al revés.
Yo
creo que
también,
mentalmente sí. Medvedev es el más fuerte de ellos. Pero yo creo que el que más preparado está para de verdad dar un susto bien en Grand Slam y para ser el primero en ganar Grand Slam, joder, nombrado a todos menos al que digo, Dominic Thiem.
Pero solamente,
porque ha perdido mucho más que el resto.
No, Dominic Thiem es el que efectivamente a lo mejor gana primero un Grand Slam, pero en tierra. En el momento en que Rafa Nadal ya no esté...
El azucarillo en el que se convirtió Medvedev en el partido de la Copa de Maestros frente a Nadal me hace tener dudas. Es verdad que puede ser un mal día.
Llegó a la final del US Open y nos hizo ir al quinto set y a sufrir como perros. Cuando todos, después de perder el primero, decíamos, este se entrega. Ya ha llegado hasta aquí, este se entrega.
Ese día hubo apagón de luz en casa de Bonrichetti.
Ah, que no lo estuvo
una
viendo.
Una duda. Ángel, ¿esa ha sido la noche más bonita cubriendo tenis de tu vida?
No.
¿No?
No. Yo es que recuerdo siempre las primeras. La primera vez nunca se olvida.
Para todo.
Y yo la primera medalla olímpica con Mireia del Monte es el momento que siempre recordaré
tenis,
en mi historia radiofónica, que a nadie le importa. Y a nivel de tenis siempre recuerdo el primer Roland Garros de Rafa Nadal, que es el primero el primero que yo conté,
que fue el tercero.
Que fue el de 2011. Bueno, en realidad conté de aquella manera en casa, o sea, en la radio, ya en COPE, pero solo en el estudio, sin comentaristas, sin hacer narración, en mitad de la noche en COPE con Enrique Campo.
Anda.
Contamos el primer US Open, cuando completó el Grand Slam, el de 2010, pero no era la misma situación. Yo el de 2011, Roland Garros, es mi gran recuerdo tenista.
30-15 de Rafa frente a Kachanov, vamos a por el 5-2.
Me gusta que si tú eres marcador, me piden aquí hacer de abuelo cebolleta y luego me echan la bronca porque no decimos marcador.
Es una retransmisión
coral. Pepe, allá donde estés, que sé que estás escuchando la radio justo ahora, muy preocupado por lo que está haciendo Rafa Nadal. Hablo de Pepe Domingo Castaño. Sí, no te preocupes, para los que van en coche y para los que vuelven de trabajar a estas horas, un poco tarde, o de lo que vuelvan, un poco tarde.
O a donde vayan,
un poco tarde. Les contamos el marcador. 4-2 gana Rafa Nadal, 30-15 gana Rafa Nadal. Se nos fue el primer punto, eso sí, Lo perdió Bautista con Rublev después de ganar el primer set y después de llevar el tercero y definitivo hasta el tiebreak. 40-15 Rafa Nadal, estamos en el alambre, hay que ganar esto, hay que ganar el dobles. Nos vamos a ir ya, estoy convencido, a tiempo del partidazo de COPE, así que lo vamos a vivir a las mil maravillas. Me ha dicho Luis García que se quiere quedar sí o sí, con su colega Juanma Castaño a comentar también el partido.
Acaba de anular una cena incluso.
Sí, y no solo con mi colega Juanma Castaño, con todo el maravilloso equipo de comentaristas de la cadena.
Pero en algún momento vamos a cenar, porque yo tengo un hambre.
Pero bueno, si has estropeado la cena. Si teníamos una yo tenía una ilusión con el bocadillo de tortillas.
Ay, bien, ya no me vas a pegar ni un disco.
No, si le has echado ketchup, no, evidentemente no, claro que no.
Ay, qué bien, qué rico. Pensé que me ibas a comer la mitad del bocata y va a ser todo para mí. Como es esa derecha de Rafa Nadal, que esta vez se queda en la red. 4-2-40-30. Qué bien que me voy a comer el bocata de tortilla de solito. Oh.
Vamos camino, por cierto, de exactamente lo que yo no quería antes de este partido, que es un partido más exigente, más largo de lo que le vendría bien a Rafa.
¿Cuánto gana el primero? Yo creo que Kachanov dice, uff, Maldivas, cómo os echo de menos.
Son 42 minutos de juego, Ángel.
Hombre, los partidos de Nadal pocas veces son vertiginosos. Por mucho que la superficie diga lo contrario, el indoor pista rápida, pero a Nadal le cuesta, le cuesta. De hecho, en la Copa de Maestros fueron dos partidos largos, a casi tres horas. 43 minutos de partido, 4-2, 40-30. Si es que solo con lo que se echa entre saque y saque, que no me extraña que le piten warnings, ya larga mucho más que el resto.
Dura siempre al último segundo.
En la Davis también hay cronómetro de 25 segundos entre saque y saque.
Sí, sí, el cronómetro no lo veo, pero deberían tenerlo a vista los jugadores. Yo no lo veo desde aquí, la verdad.
Yo tampoco.
Pero desde luego sí que se mide el tiempo. Se marcha a la derecha de Rafa Nadal, 40 iguales. De hecho, se empezó a hacer antes en ITF que en ATP, es decir, en Davis antes que en... que en ATP, que en el circuito del resto de torneos.
Rafa, grita la central.
Davis y Grand Slams, evidentemente, que es lo que gestiona la ITF, la Federación Internacional de Tenis, y no la Asociación de Tenistas Profesionales.
No escucha a nadie, Arauz, no escucha a nadie. Has dicho Rafa, grita la central y él sigue con su ITF.
Ya está contado, que voy a hacer yo, repetirlo. No,
pero vamos a darle bola a ese comentario, porque efectivamente la central se está volcando en un momento un poquito más delicado de Rafa Nadal.
Pero si has dicho que se estaba ganado, que iba 4-1, que no había momentos delicados si era Nadal.
No, hombre, pero la central no tiene por qué darme la razón.
No sabe tanto de tenis la central como Luis García.
Eso sí. Anda que no habrá más amantes del tenis y más gente sabia en esta pista central que cualquiera de los que estamos hablando en esta retransmisión. Ese jaleo es porque el saque de Nadal fue bueno, tocó mínimamente, pero nos vale igual la línea.
Y pitos,
no me gusta que pitéis, señores. Y esto es tenis.
Y al árbitro por no haber dado el ace de Nadal.
Madre mía. Por favor, un poco de respeto, ¿eh? No me futbolicéis esto. Que esto es tenis. Ventaja Rafa Nadal, bola de 5-2. Y es buenísimo el saque, y se mete en pista, y lo va a acabar con la derecha.
¡Vamos!
Y por supuesto que lo cierra, y os dejo gritar, vamos, todo lo que queráis. 5-2, Rafa Nadal.
16 minutos de la noche, caja mágica, 44 minutos de juego. Rafa Nadal tiene en el bolsillo el primer set, vence 5-2, lo contamos en tiempo de juego.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Se está confirmando la noticia que esta tarde han conocido los oyentes de la cadena COPE. Les avanzábamos que Luis Enrique vuelve a la selección y será el seleccionador de España.
Rafa Nadal.
Hola Rafa, muy buenas.
Buenas noches,
Fernando. Rafa, te pido una opinión. ¿A ti esto qué te parecería?
Yo creo que bueno para todos, pero especialmente para Luis Enrique, ¿no?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Diez y 17 minutos de la noche en esta... En este martes de noviembre, en la caja mágica, pista central, Rafa Nadal tratando de equilibrar el marcador. Perdemos 1-0 la eliminatoria después de que Rublev le haya ganado a Roberto Bautista, pero hay muchas más cosas en juego, como por ejemplo el fútbol, porque Evangelio, Gareth Bale y Gales están muy cerquita de meterse en la Eurocopa del próximo verano.
Tan cerquita como 13 minutos más el descuento, que es lo que le queda al partido en Cardiff. Estamos en el minuto 77 de partido, más lo que añada el colegiado del encuentro. Y lo tiene bastante bien. Gales está ganando 2-0 a Hungría. Ha sido Gareth Bale titular. El otro día en el partido de la anterior jornada jugó una hora. Hoy ha jugado desde el principio, jugando en banda derecha en algunas fases del partido y en otras un poquito más centrado, Ramsey ha hecho un doblete y Gales está camino de la Eurocopa. Alemania empezó perdiendo su partido con Irlanda del Norte, Alemania ya está clasificada, pero le ha dado la vuelta, está goleando, le está metiendo 5-1 a los norirlandeses y confirmaría su condición de cabeza de serie. Holanda va a ir al bombo 2, le está ganando 3-0 a Estonia en su partido que restan 13 minutos para el final también. Y Bélgica se está marcando otra goleada y con ella un pleno. 30 puntos de 30 posibles. Bélgica 6, Chipre 1.
En baloncesto, novena jornada de la Euroliga. Palacio de los, Deportes, Wizzing Center, Real Madrid Kinky. ¿Cómo va el partido, Dani?
Se está gustando el Real Madrid, que gana por 36. Quedan 9:40 para el final del partido. Real Madrid 92, Kinky de Moscú 56.
Y en la Fuente de San Luis, en la Fonteta, el Valencia está perdiendo 57-63, 5-7-6-3 ante el Zenit de San Petersburgo, pero... Ahora todos los focos puestos en la central porque Angelito García Nadal puede llevarse la primera manga ante Kachanov.
No hay más mensajes, Juanma. Volvemos al tenis. Aquí estamos en esta pista central con Rafa Nadal, que eso sí lo tiene complicado para cerrar ya el set porque está 40-15 Karen Kachanov. Con su saque es un tenista con bastante autoridad, 1-4 en break points, pero nos ha valido el que hemos hecho para Rafa Nadal. Ahora... El juego es para Karen Kachanov, 5-3, pero tenemos el saque para cerrar el primer parcial. Queremos ver ese 6-3 en el marcador. Nos vale un 6-1 de cierre, a descansar y a pensar en el doble.
Y mira, Angelito, estoy viendo en primera línea del banquillo español a Roberto Bautista, que ya ha debido pasar por el vestuario, ha debido darse una ducha y está ahí como el primero animando a Rafa.
Y que él mismo ha reconocido en sala de prensa que cuando le das vida al rival es muy difícil ganar. O sea, que él mismo sabe que ha tenido momentos... en los que podía haber matado del todo a Andrei Rublev y que no ha acabado consiguiéndole. Bueno, necesitamos a Bautista, que esta semana es muy larga, que hay muchos partidos, que es un grandísimo tenista y que no pasa nada por la derrota de hoy. Que igual mañana juega Carreño, pues igual. Pero vamos a necesitar a todos, a los cinco, estoy seguro. Entra a la derecha de Rafa Nadal. Ay, 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 la pegó un poco mordida esta última... Se queda en la red 0-15.
Uy, problemas, problemas. Ya estamos sufriendo.
Se está complicando
Nadal,
esto, Angelito, ¿eh?
Uf.
O sea, tápate. Tápate, que has dicho que en hora y media palmaba a Rublev, que era imposible que lo levantase, que onde iba diciendo que ese tío era muy bueno.
No me ha gustado además una cosa, o sea, haces una imitación del grupo Risa cuando a ti te dicen que no te tomas la medicación.
Que tienen, o sea, toda la razón.
Pues si tienes que estar tapado.
Es que no me la tomo, pues no la necesito, pero no por otra cosa.
Tienes que estar tapado.
No hay más mensajes, Juanma.
Oye, vamos a traernos al grupo Risa una narración de Davis.
Hostia, pues me acabas de dar una idea bastante buena, ¿eh? A ver si les engaño para que se apunten a una... Y que se apunten por aquí. Escuchan mucha radio, así que si el gato nos está escuchando, Fernando Echevarría, si nos está escuchando David Miner, o el verdadero genio de los tres, que se llama Whopper, Óscar Blanco, encantados de que se pasen por aquí. Hombre, casi mejor los dos de las voces, Whopper. Tú eres un fenómeno, pero audios tampoco vamos a usar mucho. O sea, casi mejor uno de los dos de las voces, ¿vale? Whop, venga. 5-3, 15 iguales. Me contesto solo, Luis, ¿cómo te gusta?
Sí, sí. Se formula él la pregunta, contesta él solo.
Pero esto es algo que le pasa mucho a la gente que no está bien, que es que empiezan la tarde más o menos en cierto
equilibrio. Escuchando a mi madre, tío. Dejad de decir que estoy loco porque se lo va a creer.
No, loco no, no estás bien. Empiezas la tarde con cierto equilibrio y claro, van pasando aquí las horas y claro, llegas fatal al final del programa.
Estoy sin azúcar en sangre ahora mismo, tengo mucho hambre. 15-30 para Karen Kachanov, 5-3. Uf. Pero dicen estos que no sufrimos, no os preocupéis, ¿eh? Un 15-30, maravilloso, la mejor forma de cerrar este primer set. ¿Para qué queremos un 40-0 si podemos tener un 15-30? Mira cómo suena la caja mágica.
Oye, ¿cómo
lo de fuera es la caja mágica y lo otro son estos dos bobos aporreando la mesa que tenemos en la cabina? Sonido, tiempo de juego, micro azul de COPE. Sí, es verdad. Tienen que animar un poquito más. Yo creo que hasta ellos dicen, bueno, si esto lo va a acabar ganando Rafa, va a tomar algo como acaba. ¡Vaya derecha! Bien. Paralela de Rafa Nadal, que pega ese saltito habitual, que cierra el puño como tantas otras veces, 30 iguales. Y vosotros preocupados con el 15-30.
Por favor, déjanos en paz, Angelito. Ya,
déjanos vivir un poco.
Tienes metidos en un vaivén emocional. No estamos preparados para esto.
5-3, 30 iguales. Nos quedan dos puntitos. No es necesario sacar muy fuerte... Si consigues darle dirección y desconcentrar al rival como ha hecho Rafa Nadal, a 177 kilómetros por hora llegó ese gran servicio que le dejó todo a favor en el siguiente golpe. 5-3, 30 iguales. Quiero cantar el set ya. Se queda en la red del primer servicio de Rafa Nadal. Venga, vamos a vivir otra vez. A pie de pista, oyentes de tiempo de juego, sois los únicos que os sentáis al lado de la jueza de silla. Os sentáis en la primera fila de esta, desde juez de silla, que la de antes era jueza, James Quiotamón, a su lado, los oyentes de Tiempo de Juego. Y como suele pasar,
se fue.
Se oye ese vamos de fondo, pero se marchó el resto de Karen Kachanov. Tenemos bola de set, señores. 52 minutos de partido y Rafa Nadal va a sacar para ganar el primer set.
Has elegido un buen punto, para no narrar. Un punto largo, disputado, emocionante, divertido, bonito, muy buen ojo. Rafa Nadal al saque, 5-3, 40-30, bola de set, 52 minutos de partido. Adelante, Rafa.
Gracias por repetirme absolutamente todo. ¡Vamos, Rafa, adelante! ¡Vaya ace de Rafa Nadal para cerrar el set! Para cerrar con ello el puño y para sacar los aplausos de toda la caja mágica. Que sí, que ya sé que lo sabíais, pero que Rafa Nadal se ha apuntado al primer set. 6-3 a su favor. Lleva 24 victorias en 25 partidos de Copa Davis individuales. Vamos camino de la 25.
52 minutos ha necesitado Rafa Nadal para hacerse con la primera manga del encuentro ante Karen Kachanov. La noche va a ser muy larga. Recordemos que Bautista ha cedido el primer punto de la eliminatoria. Si esto acaba así, nos iríamos al dobles, que desempataría esta eliminatoria. Lo estamos contando en directo en Tiempo de Juego de la cadena COPE.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual si me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Y además, un segundo premio de 22 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Diez y 26, seguimos en directo desde la Caja Mágica, aquí en Madrid, viviendo la Copa Davis. Acaba de imponerse Rafa Nadal en el primer set del encuentro por 6-3 ante Karen Kachanov, 54 minutos. Pero vamos a irnos al fútbol, porque Evangelio, si no ha acabado ya, tiene que faltar muy poquito para que terminen los partidos de clasificación para la Eurocopa y sobre todo ese Gales-Hungría. ¿Cómo va, Evangelio?
Pues están ganando Gales, está ganando el país de Gareth, como le llama Paco González. 2-0 a Hungría, con Gareth titular. Está jugando todavía el futbolista del Real Madrid, el otro día 60 minutos, hoy ya suma 85. Está goleando Alemania, 5-1 a Irlanda del Norte, quedan 4 minutos para el final del partido en ese encuentro. Holanda también está goleando, 4-0 a Estonia, y se está marcando también una goleada Bélgica. Hazard fue sustituido ya hace un ratito, ha sido titular hoy, no ha marcado ningún gol, pero ha estado bien. Eden Hazard, Bélgica 6, Chipre 1.
Y en baloncesto lleva toda la noche contándonos Dani Asenjo la exhibición del Real Madrid en el Palacio, en el Wizzing Center. ¿Cómo va ese Real Madrid, Quinqué? ¿Dani?
No baja el ritmo el conjunto de Pablo Laso, que sigue ganando por 36. Quedan 4:41 para el final del partido. Real Madrid 102, Hinky de Moscú 66.
Mucho más apretado el partido en la Fonteta. Ahora mismo, a 5 minutos del final del encuentro, Valencia Basket 68, Zenit de San Petersburgo 71. Y volvemos al tenis porque Angelito, y como suele ser habitual, Rafa Nadal ha hecho una visita al vestuario, pero creo que ya está de vuelta.
Siempre se va al vestuario después de cualquier set. Aquí que Junta le desespera que lo haga en los que no son nada duros o nada complicados, pero le gusta cambiarse de camiseta, bueno, pasar por el vestuario y a veces, cuando son sets muy muy duros, darse incluso una ducha rapidísima de agua helada.
Pero es más superstición que otra cosa, ¿no? Rafa al final es muy maniático, tiene sus costumbres, efectivamente le van bien, o sea, como para decirle que no lo haga, si le va bien. Entonces yo creo que también forma parte de una rutina que a él no le gusta saltarse.
Sí, porque Bonri, un hombre más maniático que Nadal es difícil de ver.
Yo, por ejemplo, yo.
¿Tú eres maniático?
Yo soy muy maniático, tengo muchas cositas, tengo muchas taras, pero efectivamente las manías de Rafa diría que las optimiza mejor que yo las mías. Pero bueno, en cualquier caso, lo que os decía, 52 minutos me ha parecido demasiado para este primer set. Vamos a esperar que el segundo sea más rápido, sea más fluido, Rafa gane con cierta comodidad. Y en cuanto acabe, yo os preparo un Noticias Vamos fantástico, de hecho me voy a con Susana para prepararlo, y luego los dobles, ¿eh? Noche larga de radio, de tele, de tenis, de Davis. Vamos, Rafa.
¿Te vienes al dobles también?
Te noto como...
Me lo pienso.
Luis, vale. Te noto como si estuvieses masticando otra vez.
Abrazo, compañero. Sois unos...
Abrazo, Bonri. Gracias.
Vamos a descubrir la mentira de Luis García. ¿Cómo que tortilla con ketchup no? Porque me estás mordiendo el dedo. Me he quedado sin dedo de lo que estás mordiendo.
Voy a explicar una cosa. La tortilla con ketchup es de los mayores atentados que yo he visto en la gastronomía. Pero tengo un hambre que me muero. O sea, me has traído aquí y no me has traído ni un bocata. Yo pensé que íbamos a compartir... un bocata de tortilla española como me vendiste y resulta que me la trae con ketchup. Pues, oye, al final he tenido que morder algo.
Estamos compartiendo.
¿Se puede comer, Luis?
No. O sea, no. Decir, la tortilla efectivamente está muy bien hecha. Sí. La persona que ha hecho esta tortilla la ha hecho con mucho gusto y con mucho cariño. Y Ángel la ha destrozado. Entonces, es más una cuestión de hambre. Ahora mismo comería casi cualquier cosa. Arauz.
Tienes a Basteiro al lado.
Basteiro, ¿quieres aportar algo?
Pues que había menú gratuito en la sala de prensa, había hamburguesa para la prensa hasta las 10 de la noche.
¿Estaba buena?
Pues yo no la he probado, así que no te lo podría asegurar.
Estaba liada con
la hamburguesa, digo.
Despedido por no pensar en los compañeros y no subir unas cuantas.
Ha preguntado, Y he de decir que le he dicho que no hacía falta que subiera nada.
Si es que de verdad, si es que, dales, le dejas el poder de decisión a los inconscientes y claro, pasa lo que pasa.
10:30 de la noche, 9:30 en Canarias, 58 minutos de juego y ya ha empezado, Angelito, el segundo set de este Nadal-Cachano.
Ha empezado el segundo set demasiado rápido, porque el bocadillo no ha terminado, pero bueno, ya le volveremos a echar. Cuenta en cuanto podamos, 6-3 para Rafa Nadal, 30-15 para Karen Khachanov. Si no se lo digo a Rafa, que se quede un ratito más en el vestuario, hombre.
La duchita fría, que se la ha saltado.
Se la ha saltado.
Nos ha matado el bocata.
Tiene un tiempo limitado, ¿eh? Tiene un tiempo limitado. Y, por cierto, contamos ya a la gente. Siempre contamos curiosidades cada vez que hacemos estas retransmisiones. Que, por supuesto, no pueden mirar ningún tipo de aparato... bueno, aquí sí, miento, ¿eh? Digo en ATP, ¿eh? Se lo estoy contando. O sea, en el circuito normal no pueden mirar ningún tipo de aparato electrónico ni recibir ningún tipo de consejo de nadie. Aquí, evidentemente, te puede acompañar el capitán y te puede decir lo que quiera.
Ni fisio, ni médicos, ni nada. A no ser que pidas un tiempo médico, ¿no?
Claro, solo tienes que pedir en la pista y está regulado los que puedes pedir y cuánto tiempo duran y con qué dolencia. Y tiene que decidir, que es una cosa que no suele decir el jugador, porque claro, puede estar fingiendo una lesión. El trainer o el fisioterapeuta del torneo es el que decide si le vuelvo a tratar porque tiene algo o no, este tío está fingiendo y no se la atiende.
Bueno, es que si pudiesen recibir cosas en la ATP, Djokovic iría todavía más al vestuario, porque con lo que le gusta a él, hacer que se cojea, que vaya al vestuario, ahora me pasa esto, imagínate con encima del vestuario, tiene consejos.
Atención, nos llegan noticias del terremoto, se acaba de notar en Belgrado, llega el guantazo que le ha metido Luis García.
Tú eres Djokovic de esa teoría, Angelito.
Por cierto, es tan rata este chaval que está aprovechando que yo tengo que hablar en antena para seguir robándome bocadillo, el que se mete con mi tortilla española con ketchup. Se defiende como puede Rafa Nadal, pero va a llegar muy fácil Karen Khachanov para cerrar su saque, para apuntarse el primer juego de este segundo set. 6-3 Nadal, 0-1 Khachanov.
Bueno, ahora supongo, Luis, que habrá un momento de impasse, ¿no? Nadal acaba de apuntarse el primer set. Es normal que baje un poquito el pistón, aunque no es habitual en Rafa Nadal. Y Khachanov tiene que agarrarse al set que tiene para no despedirse de este partido.
Sí, a Nadal le gusta empezar el set restando y en esta ocasión le ha apretado lo que ha podido. Ha conseguido 40-30, perdón. Pero a partir de ahí lo ha resuelto bien Khachanov. Yo lo que me imagino es que ahora intentará asegurar su saque con tranquilidad, que el set vaya avanzando hasta que lleguemos a la zona Nadalini, sí, que es esa zona de la que nos habla siempre Angelito, y ahí será cuando probablemente apriete Nadal y se lleve el partido. Es lo que yo veo. Luego no tiene por qué pasar, a lo mejor efectivamente empieza a apretar antes, pero yo tengo la sensación de que van a ir ganando su saque cada uno y en torno al 3-3, 4-4 aprieta Nadal.
Y creo que sé lo que me vais a contestar, pero otra pregunta. ¿Por la mente de Nadal, en algún momento, mientras está jugando este partido, pasa que probablemente tenga que jugar el partido de dobles?
Mira, si estamos hablando de un tío que tiene todas esas mecánicas de saque, que las tiene única y exclusivamente para olvidarse completamente si el punto anterior ha sido bueno o malo, es decir, ni para venirse arriba si ha sido un puntazo, ni para hundirse si ha sido un fallo garrafal, imagínate lo que está pensando en el siguiente partido. Nadal es la mente más enfocada en lo que está haciendo en cada momento que he visto en mi vida. O sea, lo del partido al partido del Cholo se queda en una broma al lado de lo de punto a punto que hace este tío, y por eso las mecánicas tan largas entre punto y punto que hace con su saque especialmente y también al resto.
¿Estás de acuerdo, Luis?
Sí, y me ha gustado la explicación. Es de lo mejor que ha dicho en toda la tarde, Angelito García. Es verdad, estoy completamente de acuerdo. Asentía con la cabeza mientras lo decía, porque es verdad, él tiene muchas manías. Algunas son superstición, pero la mayoría son, forman parte de su rutina para concentrarse en lo que se tiene que concentrar, que es en el siguiente punto. Por lo tanto, sí, sí, o sea, el partido de dobles ahora mismo no forma parte de ninguna de las preocupaciones de Nadal.
No estabas asintiendo, estabas masticando, pero no pasa nada. Miente a los oyentes si quieres. Otra vez, coge el bocata. Y aquí voy a quedar yo, que le he dado tres mordiscos. 6-3-0-1. ¿Cómo estás viendo el punto, Luis?
No, ahora es físicamente imposible que te conteste.
Bien.
Señores, aquí tienen a un trilero, a un mentiroso que se mete con mi tortilla de patata porque lleva ketchup y la ha devorado él entera. Crean en Luis García, un extraordinario periodista y un mentiroso profesional. ¡Vaya derecha de Rafa Nadal! Profunda, besando la línea, vuelve a cerrar el puño, 15 iguales.
Y viene bien, Ángel, además, este tipo de puntos para que se enchufe un poquito la pista, porque es verdad que al ganar el primer set hemos visto a una caja mágica en su en efervescencia, como debe ser en este tipo de partidos, pero es verdad que este principio de set ha sido un poquito más bajo de revoluciones y la caja mágica se ha vuelto a entonar con este gran punto del Manacorí.
Qué buena persona es Arauz, que ha hecho una pregunta larga para que te dé tiempo a masticar, ¿eh?
No necesito masticar, no te preocupes.
Ángel, respeta a la audiencia.
No, mastica, hombre, mastica, mastica tranquilo. Está, estamos teniendo que rellenar espacio de antena porque está masticando.
No digas tonterías, estoy esperando y me quitáis el micrófono de la mano. 15 iguales al servicio Rafa Nadal. Es bueno ese servicio de Rafa. Entra al revés a dos manos de Karen Khachanov. Entra a la derecha paralela de Nadal, esa, la que está funcionando también. Acabado. Y ahora al remate y lo acabó.
Muy bien.
30-15 Nadal.
No se dice mucho, Luis Ángel, pero Nadal cuando sube a la red es de los mejores tenistas del mundo. Súper habilidoso, súper fiable y comete muy, muy pocos errores.
Sí, lo que ocurre es que no sube tanto a la red. O sea, no es un jugador de estos que abusen en ir a la red, ¿no? Pero cuando va tienes toda la razón. Tiene una volea absolutamente fiable, muy, muy fina. Y no solo la volea, de esto sí que se habla más. Tiene el mejor remate, no del circuito, yo creo que de la historia. O sea, es un tenista que cada vez que remata, punto para Nadal. Es casi imposible verle fallar un remate.
Sí, y lo dicen las estadísticas, ¿eh, Ángel? Es lo que dice Luis. No sube muchas veces, pero es muy normal, Luis, en un partido ver 7 de 8 o 9 de 10, cosas así, que hacen de Nadal muy temible lo poco que sube a la
red.
Es
que sabe muy bien cuándo subir, elige muy bien, en eso es único. Y luego, además, es que ha ido mejorando, tiene muñeca, tiene volea y consigue ganar prácticamente todos los puntos que sube a la red. Uno, porque elige bien y luego porque tiene el talento y la habilidad para resolver en la red.
Vamos a visitar otra vez a Fernando Evangelio porque, mirando el reloj, creo que ya han debido acabar los partidos clasificatorios para la Eurocopa. ¿Cómo ha terminado todo, Evangelio? ¿Quién va a estar en la Eurocopa?
Bueno, lo más importante era la plaza directa para la Eurocopa del próximo verano, que va a ser, como sabéis, en 12 sedes, una de ellas en Bilbao. España va a jugar sus tres partidos en el estadio de San Mamés. Bueno, pues Gales, país de Gales, la selección de Gareth Bale, que ha sido hoy titular y que ha cuajado un buen partido, ha dado una asistencia. Es la selección que se mete, vigésima clasificada de forma directa para la Eurocopa de 2020. Gales le ha ganado 2-0 a Hungría con dos goles de Aaron Ramsey, al que ahora estamos viendo ovacionado, saludar a sus compañeros y dirigirse al público que se está dando cita en el estadio del Millennium de Cardiff, donde Gales, como digo, acaba de ratificar su clasificación para la próxima Eurocopa. En ese grupo, Eslovaquia 2, Azerbaiyán 0. Croacia termina como primera, Gales termina como segunda y Hungría y Eslovaquia se van a tener que conformar con jugar la repesca. En el grupo C, resultados finales, Alemania 6, Irlanda del Norte 1 y Holanda 5, Estonia 0. Alemania termina como primera del grupo, 21 puntos, ya estaba clasificada para la Eurocopa, pero es que además ha ratificado su condición de cabeza de serie. Holanda termina como segunda con 19 puntos, mientras que Irlanda del Norte y Bielorrusia saben que van a tener que jugar la repesca del próximo mes de marzo. Resultados del grupo I. Bélgica 6, Chipre 1, San Marino 0, Rusia 5 y está a punto de terminar el Escocia 3, Kazajistán 1. En este grupo ya se sabía, ya estaban clasificadas Bélgica como primera, Rusia como segunda. Escocia va a jugar los playoffs y estamos terminando los partidos del grupo G, se están cerrando los partidos del grupo G, el último grupo que se va a cerrar de fase de clasificación para la Eurocopa finalizó el Letonia 1 Austria 0, está a punto de terminar el Macedonia del Norte 1, Israel 0 y le queda un poquito más porque el partido ha ido con un poquito de retraso en el Polonia 3, Eslovenia 2. En este grupo, Polonia ya es clasificada como primera, Austria ya clasificada como segunda y Macedonia del Norte e Israel van a jugar la repesca del próximo mes de marzo.
Gracias, Evangelio.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Y me cuentan también, Dani Asenjo, que ha terminado el baloncesto en el Wizzing Center.
Con victoria del Real Madrid, la cuarta consecutiva esta temporada en Euroliga. Partidazo del conjunto de Pablo Laso, probablemente el mejor esta temporada, con 5 jugadores en dobles dígitos. El mejor ha sido Anthony Randolph con 19 puntos. Al final, más 28 para los blancos. Real Madrid 104, Hinkie de Moscú 76.
Y final apretadísimo en la Fuente de San Luis. Faltan apenas 20 segundos para el final y ahora mismo el marcador está igualado, 85, Valencia Basket 85, Zenit 85. En cuanto acabe el partido lo contamos en tiempo de juego. Volvemos al tenis. Ángel García, tercer set, segundo set, perdón, tercer juego, sirve Karen Cachano.
Y de momento el ruso que sigue aguantando su servicio con cierta autoridad, 40-15 está ahora, 6-3, 1 iguales. Y a Neymar, a Gerard Piqué, que los hemos visto antes, se suma también Jordi Alba en la grada, uno de los mejores amigos de Gerard Piqué, también amante del tenis, le hemos visto alguna vez por el Conde de Godó, por el torneo de Barcelona. Antes, ¿eh? Sí, lo sé, que iba a venir, pero sí. Ahora ya está en el palco.
Ah, dijiste que llegaría.
6-3, 1-2, no te preocupes, tú corrígeme hasta cuando no tienes razón, no te preocupes. 6-3, 1-2, se apunta a su servicio Karen Khachanov, con autoridad, 1 hora y 7 minutos de partido. Sigue mandando Rafa Nadal, aunque en el segundo set se habla ruso, 6-3-1-2.
Una pregunta, Angelito, Luis, desde que vosotros lleváis viendo tenis, estamos viendo hoy en el banquillo a Sergi Bruguera, ¿ha habido algún capitán de Copa Davis que os haya molado especialmente, que hayáis dicho, este es el mejor? Angelito, empiezo por ti, que eres el experto.
A ver, es que es una labor complicada, porque al final se trata de alguien muy cercano a los tenistas, que les conozca, les entienda. Los tenistas no quieren que se meta alguien. De hecho, José Luis Cañuela puso por estatutos que los tenistas tenían voz y voto. No veto, pero sí voz y voto, cosa que yo creo que no pasa en ningún lado. A todos se les pregunta, pero ponerlo en estatutos, que a los jugadores hay que consultarles la elección del capitán. Yo no lo conozco en ninguna federación, desde luego, del capitán, del seleccionador, de quien queráis. Y evidentemente creo que es un deporte especial en el que hay que convencer al tenista de que venga a representar a su país, con calendarios apretadísimos, con momentos difíciles, aunque ahora con el nuevo sistema es un poco más sencillo. Y desde luego tienen que ser muy amigos. Que me quede con uno, es que es muy difícil. Todos han ganado, o varios han ganado, algunos en situaciones más difíciles. Cuando juegas en casa, antes tenías mucho más sencillo ganar. Y así Albert Costa fue 2 veces campeón, que probablemente sea el mejor palmarés. No sé, a mí Correa me encanta.
Lo del Mar del Plata, que
precisamente con un capitán Emilio que nadie Sánchez quería, Emilio Sánchez Vicario, y nadie le quería. Entonces, para que veas que al final es una posición complicada y puede salir bien o mal, lo elijan los jugadores o justo pongas al que no elijan ellos. A Emilio no le quería nadie de primeras, luego ya se puso al lado de los jugadores con el lío de la altura de Madrid, de las semifinales y la mentira de Pedro Muñoz. Y a partir de ahí, bueno, pues la mentira que dijo Pedro Muñoz, simplemente sí. A los jugadores, que les prometió que ellos elegían y no eligieron. Entonces, bueno, Emilio, por ejemplo, tuvo una labor complicadísima, una situación complicada, y lo acabaron sacando adelante, aunque el héroe de aquella eliminatoria, sin ninguna duda, para mí no es Fernando Verdasco, que ganó el último punto, sino que es Feliciano López, que nos da vida primero ganando a Del Potro y luego tirando el dobles a saco. Y para mí el gran héroe de aquella eliminatoria fue Feliciano López, ni el capitán ni Verdasco, aunque, por supuesto, todos estuvieron muy bien.
Luis, tú...
Bueno, yo teniendo un tío que ha subido aquí a la cabina de comentaristas a comentar con nosotros, siempre está pendiente de nosotros, que se llama Alex Correia.
Qué tío más grande, ¿eh?
No puedo decir otro nombre. Alex Correia como capitán, que estuvo bien, por supuesto, y luego como comentarista es un auténtico escándalo. Y además es que es un tío majísimo.
Encantador.
O sea, da gusto con Alex Correia. Explica el tenis como nadie y como capitán, aparte, lo hizo muy bien. Lo que pasa es que luego me pierdo un poco. Ya lo ha contado muy bien Angelito, sus entresijos que conoce mejor. Y ha habido muy buenos capitanes por palmarés, efectivamente, Albert Costa. Y por cariño personal y por, no sé, esa química, quizá Alex Correia.
¿Estás de acuerdo con Angelito cuando dice que es el mejor exjugador de cualquier deporte como comentarista?
Sí, absolutamente indudable.
Pero de cualquier deporte, en este país hay comentaristas buenísimos, de fútbol, de todos los deportes, pero lo que sale es que te da todo. O sea, es show, es saber, es contarlo bien, simpático. Es ser rápido, es simpático, tiene vocabulario, es que vamos.
No, y tiene una cosa, o sea, le cae bien a todo el mundo. Sí. Tiene el don de ser agradable, es un tío con una educación exquisita, que yo es algo que valoro muchísimo, sí. Y luego salta a la pista, hace unas entrevistas absolutamente inmejorables.
Sí, con una complicidad con el deportista brutal.
Exacto, con una cercanía y una complicidad, un saber estar, y además pregunta algo que es
pertinente para el tenista y que interesa al espectador.
Sí, sí.
Porque en fútbol, en baloncesto, efectivamente hay muy buenos comentaristas. Pero luego, tener la capacidad de bajar ahí, ir a Nadal, o ir a Djokovic, o ir a Federer y hacer lo que hace sí, Alex sí. Correa, ya no lo hace nadie.
Hasta el lenguaje gestual, Luis, cómo se acerca a ellos, les choca la sí. mano, les da un cariño. La verdad es que es espectacular.
Luego, es verdad que me gusta mucho también Alberto Contador, ¿eh? Sí. Que es una cosa un poco
con
nueva.
Por el camino. Sí. Le falta para mí entrevistar mejor. Es muy claro. buen analista, sí. pero claro. es que Alex además te pregunta bien y te entrevista.
Es lo que estábamos comentando, exactamente, que hay comentaristas buenísimos. Alberto Contador me parece que es un comentarista magnífico sí. porque comunica y porque sabe.
Y se moja.
Y además. Se moja, que son los tres detalles. Comunicar, mojarse y saber. Luego es cierto lo que dice Ángel, pero claro, es que Contador acaba de empezar. También es probable claro. que Alex Correa ya en sus primeras retransmisiones las entrevistas no las manejase tan bien. Así que Contador tiene amplio margen de mejora.
Volvemos al tenis, Angelito. Cuarto juego, segundo set, saca Rafa Nadal y con problemas.
No digas con problemas porque vaya 30 iguales que a Luis García no le gusta.
Bueno, ahora lo vamos a ver.
6-3-1-2, 30 iguales. Queremos que el partido acabe lo antes posible y a partir de ahí poner a funcionar los WhatsApps a ver cuál es el equipo español de dobles. Estoy convencido de que va a jugar Nadal y tengo muchas dudas con quién va a ser su acompañante. 6-3-1-2. Si esto acaba en 2 sets, mucho mejor que si nos vamos a 3. Es bueno el servicio de Rafa Nadal. Entra a la derecha. Se defiende Kachanov desde fuera de la pista. Se está adaptando muy bien a la pista el ruso. Y está intentando poner problemas al número 1 del mundo. Entra al revés de nuevo de Kachanov. Esta vez se marchó. Así que 40-30 para Rafa Nadal. Bola de 2 iguales.
No había que haber hablado de los problemas porque no existían. 40-30 para Rafa Nadal. ¿Sí o no?
Qué ventajista eres.
No, es que es verdad. Estás hablando
pero de... Entonces Rublev era peligroso y podía remontar o no.
Bueno, al final Rublev dio problemas. Efectivamente, dio problemas.
Justo sí. lo que tú decías.
Bueno, yo era más optimista. Pero con Rafa Nadal yo creo que es pasarse. Con un 30 igual, es decir, problemas para Rafa Nadal me parece pasarse.
¿Estaba buena la tortilla española con ketchup?
No estaba, pues estaba buena la tortilla. El ketchup es un atentado. No hagas eso más.
¿Pero y por qué has comido tanto entonces?
Porque, te lo vuelvo a repetir, porque tengo un hambre que me muero porque no me esperaba eso.
Más hambre tengo yo y no me has dejado ni las babas.
Hay que reconocer a la audiencia de la cadena COPE que ha sido muy generoso. No me ha regateado ni un mordisco, que tampoco me hubiese importado. Pero bien, hemos compartido la tortilla.
O sea, ahora te tengo que pedir perdón por dártela, ¿sabes? Como no te gusta la tortilla con ketchup, ahora te pido perdón.
Antes quedo un poco en el tintero, somos todos con cebolla, ¿no?
Sin lugar a ningún género de dudas.
Quiero decir, una tortilla de patata sin cebolla, la mejor del mundo es un 7.
Sí.
No me acuerdo qué tuit leí, no me gusta ser ofensivo con la gente. ¡Ay, Rafa, que hay que volver a jugar el punto! Tenía un remate Rafa Nadal, se defendió muy bien Karen Kachanov. Y al final el globo defensivo del ruso hizo que hay que empezar otra vez el punto.
Bien.
Pero madre mía, si el que lo juega Nadal suele acabar con su puño cerrado, con esa derecha paralela espectacular que mira cómo pone a la caja mágica, porque el juego es para Rafa Nadal 2-2.
2-2. Suena la charanga en la caja mágica y yo os quería preguntar, ahora mismo no cabe un alfiler aquí en la caja mágica, ¿cuánta gente se va a ir para el partido de dobles?
Nadie, me da igual que se trabaje mañana. Estoy convencido con el espectáculo y con Nadal en pista. Pero nadie es nadie. Es más, si alguno abre la puerta y le dejan colarse,
se cuela.
Convencido.
Vale.
No lo estás diciendo en serio.
Lo digo totalmente en serio. ¿Tú crees que se va a ir la mitad?
Sí, no lo creo, lo sé. Es seguro. Es completamente seguro, como lo de Rublev.
Lo bueno es que lo vamos a comprobar,
claro.
Empieza el partido hasta las 11:30.
Bien.
Habrá media entrada, según tú, ¿no?
Bueno, no, tiene que acabar Nadal. Yo digo cuando acabe Nadal. Cuando acabe Nadal y empiece el dobles, yo creo que se va a ir mucha gente. Porque aparte hay que ir a escuchar el partidazo al coche también.
Ah, eso sí.
Bueno, se puede escuchar aquí en la grada con auriculares. Punto ahora para Karen Kachanov. 15-0 para el ruso. Igual me he calentado, igual alguno sé que se va. Pero es que muy tarde, está muy lejos esto.
Mañana es
no está
miércoles.
En el centro. Mañana es miércoles, Juanma. 6-3-2-2.
Qué bien lo haces.
¡Grande, Rafa!
La verdad es que eres un magnífico imitador. Oye, ahondando un poco en la pregunta que has hecho antes, Arauz, ¿y quién es el mejor comentarista no deportista o no ex deportista?
Buena pregunta, ¿eh?
Seguramente, Roberto Palomar.
Bueno, ¿cómo que nuestro de cualquiera? Es nuestro seguro.
Perdón.
Piénsalo bien.
Ha sido un lapsus.
Seguramente Roberto Palomar.
Sí, es posible, sí, es posible. Pero estaba preguntando vuestra opinión.
¿Tú crees mejor en Luis García, quizá?
No, Luis García, yo soy como contador, ¿me entiendes? Yo estoy empezando
Estás
en
empezando,
esto.
Pero va.
Claro, yo estoy empezando en esto. Soy como contador, quiero decir, en que estoy... En que estoy
o sea, que eres el segundo mejor, porque habéis dicho que contador es el segundo mejor después de correr.
Soy como contador en que estoy empezando. Nada más que en eso.
A mí Palomar me encanta. Y he de decir que al nivel de contador no lo está, pero Óscar Pereiro y Luis Pasamontes son dos comentaristas de ciclismo espectaculares.
Lo que sí te digo es que no hay un sitio en el mundo entero, y no los he oído a todos, ni en la BBC, ni en donde quieran, que se viva el tenis como se vive en la cadena COPE, con Eri Frade, con Kiki Iglesias, con Óscar Pereiro, con Luis Pasamontes, ¿qué he dicho?
El tenis.
Pues el ciclismo, sí. No. Me refería al ciclismo. Y con el chaval ese joven que han fichado ahora para comentar y que lo hace bastante bien, que se llama Alberto Arauz. Mamón, hasta cuando no hablo de mí, quieres decir.
La gente se da cuenta.
Eso dice, tiene que tener
nadie
un nombre,
hace en el mundo el tenis como sí. En la cadena COPE. Y luego dice a los del ciclismo.
Que por cierto, eso también es verdad, pero no pasa nada. Vamos a seguir hablando de tenis porque llega el juego en blanco de Karen Khachanov. Llega el 6-3-2-3. Ahora, según Luis García, llega el 3 iguales. Y ya llega a la zona Nadalini y el break de Rafa Nadal para ponerse 4-3. Así que prepárense, que en breve os contamos buenas noticias.
La zona Nadalini, Ángel, solo es con 5-4.
3-3-4-4.
O puede empezar.
O 3-3 o 4-4. Eso es más o menos la zona Nadalini, que es cuando se rompe el set y generalmente lo rompe a su favor.
Pues a la vuelta de esta pequeña pausa comprobamos si llega la ansiada zona Nadalini.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Ahora mismo se sienta Luis Rubiales.
Hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo.
Pendiente de esa sentencia del caso de los ERE.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado, atención, a la pena de 6 años.
Con los comunicadores mejor valorados, con Juanma Castaño.
Vuelve Luis Enrique a la selección, tal y como contamos ayer, y ahora solo hay que ver cómo encaja esta noticia.
Con Ángel Expósito.
Escandalazo. De los sede. Lo que viene detrás es muchísimo peor. Es la compra de votos, son los viajes. Esto no ha hecho más que empezar.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Aquí seguimos en Tiempo de Juego contando el debut de España en la Copa Davis, la Copa Davis de Gerard Piqué, que vio la luz ayer lunes y que hoy martes está viviendo su primera jornada con España en liza. No fueron buenas las noticias en el primer encuentro porque Bautista cedió el primer punto de la eliminatoria ante el ruso Rublev y ahora Rafa Nadal trata de enderezar la situación. Estamos en el segundo partido de la eliminatoria, segundo set, manda Rafa Nadal. 6-3 en el primero y ahora mismo 3-2 para Khachanov con servicio para el Manacorí.
Y 30-0, lo que es lo mismo, vamos a poner pronto el 3 iguales y vamos a empezar a ver dónde es la zona Nadalini hoy. Siempre aparece, esta vez puede ser con 3-3, puede ser con 4-4. La zona Nadalini es esa que en su día llamaron zona Cesarini para, en plan boceto, para preparar antes de, luego la obra de arte, es decir, el momento de la verdad de la zona acabada
en Nadal, ¿no?
No tengas ninguna duda. O sea, ellos crearon la zona Cesarini, que era un futbolista uruguayo que siempre marcaba en los últimos minutos y demás, y dijeron, esta es la zona Cesarini y el partido. Muy bien. Y lo hicieron pensando que iba a aparecer un tenista que iban a hacer en 1986 en Manacor, y iba a hacer lo que hace este tío, como jugar el puntazo que está jugando, moviendo de lado a lado a Khachanov. ¿Se va a acabar rindiendo el ruso? No. Ay. Se quedó en la red el revés de Nadal, 30-15.
Vaya. Está el segundo set raro, ¿verdad, Luis?
Sí, pero no me quiero poner medallas, ¿eh? Pero ha pasado un poco lo que te había dicho nada más empezar el set, ¿eh? Que Nadal yo pensaba que iba a intentar ganar su saque, lo está haciendo con cierta comodidad, pero no está apretando el acelerador y no. Khachanov entonces está consiguiendo también ganar su saque. Estamos esperando a que tome la decisión Rafa, que la va a tomar en cualquier momento, de apretar el acelerador.
Desmonta,
o sea,
esto,
que gana cuando quiera, ¿no?
Desmonta esto la teoría de que Nadal solo piensa en cada punto, Angelito.
No, estoy convencido que Nadal solo piensa en cada punto. Evidentemente, en pista rápida, si has conseguido un break, sabes que al servicio te puedes relajar un poquito para llegar a tope a tus saques y defender ese break ganado. Pero que ahora mismo está pensando en cada punto, no tenga ninguna duda. O sea, que no se relaja en momentos complicados. De hecho, mira el mosqueo que se agarra ahora Rafa Nadal, porque pegó un mal revés cortado, se marchó al pasillo de dobles, 30 iguales. punto a punto, hacedme caso. Esa mente privilegiada se construyó, entre otras cosas, gracias a eso. A desconectar totalmente entre un punto y el siguiente, haya sido muy bueno o muy malo. Anima la caja mágica, Rafa Nadal, lleno a rebosar. Veremos cuánto quedan para el partido de dobles. Aquí vamos a seguir nosotros, por supuesto, ya en sintonía del partidazo de COPE. Aquí vamos a seguir contándoos todo lo que pase. Siempre tiempo de juego en directo. Mientras jueguen nuestras raquetas en esta pista y mientras Nadal consiga puntos como este, 40-30 a su favor.
¿Qué partidazo de COPE nos espera hoy, Luis? Con todo el jaleo de la federación, con Luis Enrique volviendo a la selección, con el tenis en directo. Va a molar,
El partidazo de COPE, y lo creo de verdad, esto que digo, lo creo de corazón, mola siempre. No hay un día que el partidazo de COPE digas, pues hoy... No, aunque no haya temas, es un programón. Pero cuando hay estas cosas, sabes que además Juanma empieza a dar su mejor versión, que la cosa va a estar tensa, que va a estar caliente. O sea, hoy es un día para no perderse bajo ningún concepto el partidazo de COPE.
Ahí estaremos, a partir de las 11:30, esperemos que con el segundo punto de la eliminatoria ya ganado, Angelito, falta, ¿qué?, 35 minutos para que arranque el partidazo, y esperemos que Nadal ya tenga el segundo punto en la buchaca.
Bueno, va a estar ahí, va a estar justito, tampoco le pidamos que además de ganar, gane cuando a nosotros nos dé la gana, pero sí, vamos a intentarlo, o lo va a intentar él sobre todo, que nosotros desde aquí podemos hacer poco. De momento Kachanov, que le alarga este juego, que están 40 iguales, y que va a tocar esperar un poquito para ganar este servicio de Rafa y poner el 3 iguales, 40 iguales. 6-3, recordamos, primer set para Rafa Nadal, 2-3 manda ahora Karen Kachanov. 1:22 de partido, señores, estamos 0-1 en puntos. Ha perdido Bautista con Rublev, así que necesitamos que Nadal gane sí o sí. Y no es malo que sea él el que nos sostenga en el alambre y el que nos mantenga vivos. Dos líneas seguidas de Karen Kachanov. Parecía que se iba la bola, no se ha marchado. Y ahora el paralelo se ha marchado. Se ha marchado al pasillo de dobles. Ventaja Rafa Nadal, bola de 3 iguales.
Pero está restando muy bien Kachanov en este juego, ¿eh? Es verdad que luego hay que ganárselo a Rafa, que es casi imposible. Pero está jugando muy bien, está apretando, está jugando a las líneas. Y sobre todo está restando muy bien buenos saques de Rafa.
Y tiene una planta tremenda, ¿eh? Da gusto verle sobre la pista, elegante, juega bien al tenis. No en vano, es un top 20 del mundo, jugadorazo este ruso, ¿eh?
Sí, Rusia mola, ¿eh? Porque es verdad que no está Medvedev, es que si llega a estar Medvedev, Rusia tiene un equipo precioso.
Por eso hablábamos del grupo de la muerte, aunque para mí siempre fue ese Estados Unidos, Italia y Canadá, que cualquiera de los tres puede dar un susto y plantarse en la final de esta... finales de la Copa Davis, donde esperemos que esté España y donde estamos un pelín más cerca, con este punto para Rafa Nadal, 6-3, 3 iguales. Veremos si llega a la zona Nadalini, veremos si llega el momento de romper el servicio de Karen Kachanov.
Camino del séptimo juego de este segundo set. Gana Nadal, 6-3 en el primer set. Muy igualado este segundo set, no ha habido break, no ha habido contra break. 3-3 en la segunda manga. Vamos a ver si puede llegar ahora ese momento de Nadal, esa zona Nadalini, ese break que pueda dejar las cosas francas para que nos llevemos el primer punto de esta eliminatoria.
Venga, que es el momento de empezar a atacar un poquito el servicio de Kachanov. Aunque ha empezado sacando muy bien, se juega la dejada, va a llegar Rafa, va a ir bien de piernas. Y la qué bonita la contravolea de Rafa Nadal, se juega el remate de espaldas, madre mía.
No entró, ¿no?
Si ha ido al pasillo de dobles ese remate, sí que os aseguro que en todo el circuito solo lo hace él. Monfils a veces hace alguno bastante espectacular, pero ese de espalda sin mirar y luego ponerte a mirar a decir, no sé si ha entrado o no, voy a mirarlo, solo lo hace Rafa Nadal, capaz de rematar con esa potencia que tiene en el brazo, completamente de espaldas.
Es que antes lo hemos comentado, es que estabas comiendo, es verdad que Rafa Nadal tiene el mejor smash del circuito y quizá de la historia.
Bueno, uno de los más seguros, pero vamos, hay tenistas también muy buenos ahí. Ahora falla la volea Karen Kachanov, 15 iguales, sí que es verdad que es muy difícil ver fallar a Rafa Nadal un remate, muy difícil, es muy seguro.
Y quizá...
por colocación, mucho más que por potencia.
Y además quizá sea el punto débil de Novak Djokovic, ¿verdad? Quizá...
sí. Falla muchísimas, es verdad, falla demasiadas, de hecho en grandes finales contra Rafa le ha pasado. Con todo a favor y que sea un punto decisivo en el partido y que cambie completamente la dinámica. ¿Algún error grosero de Novak Djokovic con el smash?
¿Te acuerdas de Pekín, Ángel?
Sí, 2008.
Partido por el...
esas semifinales.
Semifinales, perdón.
La final, el partido por el oro, fue ante Fernando González.
Sí, señor. Mano de piedra González.
Mano de piedra González, el cañonero chileno. Ese sí que tiene una derecha, madre mía. Como esta de Kachanov ahora, que es buenísima. 30-15 para el ruso.
Buena. hay que contarlo, que en esa semifinal en Pekín tiene Djokovic el partido igualadísimo con Nadal y hay un momento en el que tiene un mate muy fácil que prácticamente le da el partido y el pase a la final a Djokovic y la manda fuera.
Sí, sí. No fue la bola de partido, ¿no?
No,
fue...
lo ha hecho en varias finales de Grand Slam ante Rafa. Hay alguna en Roland Garros para punto de ponerse con romper el servicio de Rafa y fallar remates absolutamente groseros, ya digo, decisivos. Se marcha por mucho esa derecha de Rafa Nadal, 40-15.
Por cierto, un Djokovic que debuta mañana aquí en la Caja Mágica, porque Serbia hasta el miércoles no debutaba. Mañana es miércoles y mañana turno de ver aquí en Madrid, en la Davis, a Novak Djokovic, que tú, Angelito, llegaste a tener tus dudas de que fuera a venir aquí.
Sí, le habrá venido bien el descanso porque acabó tocado del codo. De hecho, se vio en el partido de la Copa de Maestros ante Roger Federer. Él ya dijo que si hubiese sentido un dolor lo suficientemente agudo para no poder sujetar la raqueta, evidentemente se hubiese retirado, que creía que el dolor iba a mejorar y que le encantaba estar con sus compañeros y volver a sentir el sentimiento de equipo del que hablamos siempre. Se marcha a la derecha Rafa Nadal, la va a pedir. A pedir para ver si perdemos el juego o no. Y sí, mañana debuta Djokovic. De cómo esté él, evidentemente, dependen todas las opciones de Serbia, porque tiene un equipo que sí, que acompaña, pero que no están en el mejor momento de su carrera, ni mucho menos. El resto de tenistas, incluido Janko Tisarevic, que está al borde de la retirada. Se marchó a la derecha, claramente, Rafa Nadal. Ya os digo que esto de ver los ojos de Alcón no es su principal fortaleza. 6-3-3-4, retrasamos la zona Nadalini.
Y por cierto, hablábamos de Djokovic y mañana, Luis, también vamos a tener aquí en liza a Andy Murray. Un Andy Murray que estuvo muy, muy cerca de la retirada. De hecho, prácticamente se dio por hecho, pero que parece que está mejorando mucho físicamente y que para mí, al menos personalmente, es una alegría enorme que uno de los grandes... Está quizá un peldañito por debajo de los Djokovic, Nadal y Federer, pero uno de los grandes vuelve a jugar al tenis.
Sí, está un peldaño por debajo sin duda, pero sin embargo ha tenido muy mala suerte en su carrera, porque casi en cualquier otro momento de la historia habría sido un tenista arrasador, de sí, ganar sí, muchos Grand Slams, de ser número uno del mundo muchísimas semanas, y es verdad, es un tenista maravilloso, con una calidad tremenda, daba gusto verle jugar, y quizá... Bueno, es que no, quizá no. Ha sido el único tío que ha mirado a la cara a estos tres.
Sí, sí.
Durante toda la carrera de estos tres, que es larguísima, el único que ha podido mirarles a los ojos y ganarles con frecuencia y competirles ha sido Andy Murray. Luego le pasó lo que le pasó y yo sinceramente pensaba que ya no iba a volver a disfrutar del tenis. Ya no te digo al primer nivel, a disfrutar del tenis. Así que verle aquí y verle otra vez sonreír y verle otra vez ganar es una alegría, es verdad.
Sí. Y esta mañana me parece que ha sido a los compañeros de Movistar. Ángel, me parece que ha sido a Alberto Berasategui, al que le he escuchado decir que estaba bien, que realmente él tenía información de que Murray estaba francamente curado, que tenía buenas sensaciones y de que no era descabellado pensar que pudiera llegar a su mejor nivel. Sé que es mucho decir, pero...
Al mejor nivel Murray no va a volver a estar nunca, me atrevo a decirlo, porque es que estuvo completamente retirado, o sea, esa espalda le ha dado muchísimos problemas.
En Australia fue como una despedida, ¿verdad, Ángel?
Sí, ¿no? Y vamos, él anunció que seguramente no llegaba a Wimbledon, empezó a jugar algún doble, no llegó a Wimbledon, pero bueno, le vino muy bien esa victoria con Feliciano López en Queens en el torneo de dobles y bueno, luego fue a jugar incluso a la Academia de Rafa, un Challenger y en individual le cuesta, en doble sigue teniendo un gran talento porque evidentemente le exige mucho menos físicamente a esa espalda, pero vamos, al nivel que estuvo Murray en 2016, por ejemplo, cuando acaba número uno del mundo, gana los Juegos Olímpicos por segunda vez en su carrera, segundo oro olímpico después del de 2012 y gana el US Open, ya ese nivel no volvemos a ver a Murray nunca, porque es que no le va a dejar su físico, no por otra cosa. Y de todos modos es un poco injusto eso de pensar en el top 4, el Big Four. Antes de la lesión, Murray no estaba ya al nivel que estaban los otros tres, ni en títulos, ni en palmarés, ni en nada.
Sí, lo acababa de comentar y no sé si estás de acuerdo conmigo, que efectivamente está claramente, muy claramente un peldaño por debajo de los otros tres, pero que sin embargo... ha tenido mala suerte con la época en la que le ha tocado jugar al tenis, porque en otra época habría sido un tenista arrasador.
Ya, y David Ferrer, y Juan Martín del Potro sin las lesiones, o sea, al final eso, Ferrer tiene una respuesta maravillosa que dice, sí, sí, seguramente hubiese ganado más, o no, porque igual hubiese sido mucho peor tenista, porque me han exigido tanto que mejore para intentar estar a su altura, que eso me ha convertido en un gran tenista y también me ha hecho ganar muchas cosas, entonces... Ferrer nunca lo mira desde el punto de vista de qué putada que he coincidido con estos.
Sí, es verdad, ¿eh? Pero igual que Murray no está en el escalón de Federer, Djokovic y Nadal, tampoco del Potro Ferrer están en el escalón de Murray. No. O sea, creo que hay tres escalones en esta ecuación.
Sí, pero seguramente, Luis, lo del Potro haya sido un tema absolutamente físico, ¿eh? Porque era un tío capaz de ganar a estos grandes en citas importantes, en finales de Grand Slam, como ganó a Federer en aquella final del US Open, y ha sido una pena lo del Potro porque...
El mejor del Potro, o sea, el del Potro sabe sano, sí que era capaz de ganar a cualquiera, con ese martillazo que tenía en el saque. Y luego esa derecha, que bueno, ya hicieron la broma en el US Open, de que Thor le había prestado su martillo y era con lo que jugaba en vez de con raqueta. Y es verdad que el mejor del potro sí que de verdad le hubiese puesto las cosas complicadísimas a cualquiera de estos. De hecho, una de las mayores palizas, es cierto que estaba tocado Rafa, pero una de las mayores palizas que le han metido en su vida se la metió del potro con un 6-2, 6-2, 6-2.
El asunto de Del Potro es que el mejor Del Potro duró muy poco. Lo pudimos disfrutar poquísimo. Sin embargo, al mejor Murray, físicamente hablo, lo disfrutamos durante muchos años. Lo que pasa es que Murray es un tenista que, tenísticamente, valga la redundancia, creció muchísimo.
Sí, sí.
Creció muchísimo. Del Potro ya tenía ese talento, ya era un gran tenista, pero el mejor Del Potro físicamente lo vivimos poquísimo.
Anima a la caja mágica Rafa Nadal. ¿Cómo le animamos todos? 30 iguales. 4-3 para Karen Khachanov. Hay que sacar este saque como sea. Y luego ya con ese 4-4 en la zona Nadalini, de verdad. La del 4-4, intentar romper el servicio de Karen Khachanov. Ay, 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 que se ha vuelto a marchar el primer servicio de Rafa Nadal. Estamos por debajo del 65% y no son buenos números. Siempre queremos que esté por encima del 70 por lo menos Rafa Nadal, aunque ha mejorado muchísimo la calidad y la velocidad de su segundo saque desde que trabaja con Charlie Moya. Pues doble falta por hablar.
Bueno,
pues 30-40 bola de break, Karen Khachanov. Por hablar, estoy de un cenizo hoy.
Sí, pero no hoy, ¿eh? O sea, es bastante global. No estamos preocupados, no estamos preocupados. Bola de break para Khachanov, servicio de Rafa Nadal. Lo normal es que en 15 segundos estemos hablando de 40 iguales.
¡Hala! Aquí viene el optimista, que también estaba hablando de una victoria rápida de Roberto Bautista.
¿Eres optimista, Luis, o eres optimista solo deportivo?
Ahora te contesta. Vamos a ver si salvamos la bola de break. Vamos a ello. Sirve Rafa Nadal. Bueno. El primer servicio de Rafa Nadal. Se ha marchado el revés de Karen Khachanov. Porque este tipo siempre encuentra su mejor saque en el momento de la verdad. Porque es la azotea más privilegiada del deporte mundial.
14 y 15 segundos. 40 iguales. ¿Ves exactamente lo que te decía?
Todo el día colgándose medallas. ¿Qué decía?
No. Luego, en el intercambio. Le pregunto sobre el optimismo vital de Luis. Si es en todos los aspectos de la vida o solo para el deporte.
Lo dejamos en un cebo, entonces, ¿no?
Pues eso es.
¿Cómo se nota que llevamos 5 horas y 4 minutos en antena, señores? Desde la caja mágica, tiempo de juego en directo, contándote todo lo que sucede con el tenis español en esta Copa Davis. Y tiene que jugar de nuevo con segundo servicio Rafa Nadal. 6 de 9 en este tercer set, cuando juega con ese segundo servicio. Bien. Se marcha, es bueno, con mucho efecto el servicio de Rafa. Se marcha el resto de Khachanov. Así que ventaja para Rafa Nadal, bola de 4 iguales.
Pero sí que es verdad, Luis, que una bola de break en contra de Nadal la ves con mucha más tranquilidad que con cualquier otro tenista,
sí.
¿Verdad?
Eso me pasaba, ¿sabes con quién? Cambiando de deporte, con Casillas. Sí. Cuando había una jugada en contra que decías tu gol del rival, si estaba Casillas estaba más tranquilo que si estaba cualquier otro portero. Sí. En la época buena de Casillas, claro. Uh-huh. Pues es exactamente lo que me pasa con Nadal. O sea, no sufro. No. Veo bola de break y digo, tranquilo, hombre, que va a sacar Nadal. No sufro nada en ese aspecto.
Pues venga, vamos a terminarlo ya, porque es muy buena la derecha de Nadal. Ahora al revés, está moviendo de lado a lado Khachanov, hasta que el ruso se entrega, enseña la bandera blanca y dice, hasta aquí he llegado, 4 iguales Rafa Nadal.
Y ahora sí que entramos oficialmente en la zona Nadalini. Dejadme que os diga en un segundito que el Valencia Basket ha ganado en un último cuarto apretadísimo, 94-90 al Zenit de San Petersburgo en la novena jornada de la Euroliga. Y lo que os decía, Luis, esto sí que es zona Nadalini 100%, 4-4 va a servir el ruso y ahora es donde tiene que enseñar los dientes de verdad, Rafa.
Sí, decía Ángel que podía ocurrir en el 3-3, yo me inclinaba a pensar que iba a ser en el 4-4 y mira cómo ruge la caja mágica, ¿eh? Saben, la zona Nadalini ya se conoce también aquí en la caja mágica y la gente sabe que es el momento de apretar.
Bien, bien, me gusta. Vamos, Rafa, dice la gente. Sirve Karen Khachanov. Madre mía, vaya servicio el ruso. Que abre el brazo para ejecutar esa derecha que pega con un estilo bastante heterodoxo. Esta vez se le quedó en la red. Le viene la bola y abre el brazo y como, espérate, que esta es la mía, que la voy a reventar. Cuando la pegan está
bien, Karen Khachanov. Sale el macarra, ¿te ha gustado el tono macarra? Lo clavas, mejor que mi imitación.
No, ¿dónde está Juanma?
Estamos descubriendo un gran imitador que a lo mejor hay que hacerle hueco los miércoles por la noche última hora en el partidazo.
Venga, vamos, que Khachanov se ha enfadado. A Chunéis, 15 iguales. Punto de saque, para ser más exactos, porque Nadal llegó a conectar con la bola, aunque no la pudo poner en pista.
202 kilómetros por hora, el servicio del ruso.
Y te aseguro que no es el más rápido de los que suele hacer. Mira cómo se viene arriba la caja mágica. los dos tíos estos que están ya agotados de... Efectivamente. 6-3-4-4. 15 iguales. Venga, que queremos cerrar ya este partido y que llegue el doble decisivo. Seguramente con Rafa Nadal en pista. Entra el revés a dos manos de Nadal, moviendo a Cachano de un lado a otro. Pasó al paralelo, ahora se defiende Rafa con la derecha. Entra una de nuevo a derecha, buenísima de Karen Khachanov. Pero se defiende muy bien Nadal hasta que consigue que falle Karen Khachanov. 15-30. Señoras, señores, bienvenidos a la zona Nadalini.
No es casualidad, ¿eh? No es casualidad que Rafa Nadal ha olido sangre, sacaba el ruso para ponerse 5-4 y ahora tenemos este 15-30 que es cuando menos inquietante.
Nada es casualidad, Arauz, con Rafa Nadal. Él sabe perfectamente cuál es el momento de apretar, se lo contagia a la grada. 15-30, saca Khachanov y ahora mismo ese bracito está encogido.
A ver si es verdad que se le encoge el brazo al ruso, vaya saque ha hecho para tener el brazo encogido. Pero se defiende muy bien Rafa Nadal. Entra a la derecha de Khachanov, se vuelve a defender Rafa Nadal. Esta boda se quedó con el brazo encogidísimo. Karen Khachanov ha hecho un saque y una derecha estelar, 30 iguales.
Es que es largo el brazo, es un brazo largo, entonces aunque se encoja, sí le puede funcionar igual.
La madre que le parió al optimista, que seguro que es una santa maravillosa. Saludos desde aquí a la señora Adela González. Entra el servicio de Karen Khachanov. Es buena la derecha, pero ahora se ha defendido muy bien Rafa Nadal y le echa hacia atrás. Y pasa al ataque Rafa con la derecha paralela. Se vuelve a defender el ruso. Entra al revés a dos manos de Nadal. Se quedó en la red. 30-40. Hemos cantado la zona Nadalini demasiado rápido.
Raro este fallo, ¿eh? Porque no era una bola demasiado complicada, pero la ha estrellado Rafa en la red. Bueno, todavía hay opciones.
Sí, son esos fallos que Nadal en estas alturas de partido no suele cometer, ¿eh? Porque no era una bola complicada, pero no se cierra la zona Nadalini. Simplemente es bola de 40-30 para Khachanov.
Bien, bien. Confianza siempre, aunque en algún momento te hayas pasado a lo largo de la tarde y así nos ha ido. Entra al revés a dos manos de Rafa Nadal, entra ahora a la derecha. Se defiende desde fuera de pista Khachanov. Besa la línea, tiene un poquito de suerte ahí el ruso. O mucho tino, mírenlo como quieran. Esta ya se marchó. No te van a ir a la línea. Dos seguidas, 40 iguales.
Con qué profundidad estaba jugando, Luis, pero... cuando juegas tan profundo tiene sus riesgos.
No, y Nadal no estaba incómodo, ¿eh? ¿No? Nadal no estaba incómodo, estaba en el fondo de la pista diciendo, juégame profundo, sí, que alguna se te va
ya
a ir.
Fallarás.
Efectivamente, le siguió poniendo bolas dentro hasta que Khachanov la echó fuera.
Pues señores, aquí seguimos en tiempo de juego, en sintonía de la cadena COPE, desde las 6 de la tarde acompañando al tenis español, acompañando a nuestro equipo de Copa Davis, que se lo van a preguntar, ¿eh? Esto es tiempo de juego, que no se les olvide, no se confundan. Los que acompañan al tenis español siempre que está en pista, a don Rafael Nadal Parera en todos sus triunfos de Grand Slam y al equipo español de Copa Davis rumbo a la sexta ensaladera, sirve Karen Khachanov, 40 iguales. Entra al revés a dos manos de Rafa, muy bien, muy bien, muy bien, echando hacia atrás a Khachanov, dando un paso atrás. Es mucho más difícil jugar al tenis, es ventaja para Rafa Nadal, es la zona Nadalini, es bola de 5-4 y servicio para ganar el partido.
La zona Nadalini seguía vigente, Luis, ¿eh?
Claro, la cerró Angelito, la cerró, dijo, la hemos abierto muy pronto. No, no, está abierta en el momento en el que hay que abrirla. Parece mentira que tú no sepas cuándo es la zona Nadalini. Sí.
Vibra la caja mágica. Se anima con Rafa Nadal. Animan a Rafa Nadal. Y aquí lo vamos a gritar. Se queda el primer servicio de Karen Khachanov.
Ese bracito está encogido.
Pues ha ganado 6-8 con segundo servicio en este set. Entra a la derecha desde muy lejos de Rafa Nadal. Ahora gana un poquito de pista para pasar al ataque, para pasar a la ofensiva, para pasar a dominar el punto. Sigue bombardeando la cara B de la raqueta de Khachanov. Le quiere buscar al revés. Esa derecha de Khachanov es peligrosísima, sí. Uf. En cuanto se pone en estático y hace eso que os he dicho antes, ven aquí que te voy a reventar. La suele poner muy bien al fondo de la pista. 40 iguales.
Bueno, si antes no estaba cerrada la zona Nadalini, y Luis, ahora menos aún. 40 iguales, hay vida.
Sí, sí, ¿cómo no va a haber vida? Ahora mismo estamos más... el que tiene preocupaciones y problemas es Khachanov, que es verdad que está sacando bien, ¿eh? A pesar de que es un momento complicado. Se ha ido la de Rafa, la pide Khachanov, pero se la van a cantar mala, ¿eh?
¿Tú la has visto clara? No sé, yo tengo dudas.
A ver.
No, yo creo que ni la ha pedido Nadal, ¿eh?
La ha pedido Khachanov.
No, pero ya había cantado fuera el juez de silla, entonces no sirve de nada que la pida.
Por lo tanto, mala. Lo que te decía.
Ventaja para Kachanov.
No se mueve nadie, ¿eh?
Bola de 5-4. Sí, cuando no se cuelga la medalla de que la zona de línea sigue abierta, se cuelga la de que ha sido mala la bola. Pero alguna se tiene que colgar. Ahora que ya estemos con ventaja para él y la zona de línea no funciona, esa se la ha olvidado. Entra a la derecha de Rafa Nadal. Se sale hacia atrás. En pista Karen Kachanov. Pero cuando pega en estático esa derecha nos hace mucho daño. Y la está pegando muy bien, besando la línea. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mala suerte!
Esta sí la ha pedido, sí.
La ha pedido Nadal, pero no le veo yo muy confiado cuando se viene al banquillo, no, ¿eh?
Sin convicción.
No le veo yo muy confiado. Yo creo que estamos con 5-4 para Kachanov. Cuando Rafa viene al centro de la pista y pide las toallas, es que por mucho que le haya pedido, sabe que esa bola es buena. Efectivamente, esa bola es buenísima. 5-4 Kachanov. A seguir remando, señores, a buscar el 5 iguales y abrir la tercera zona Nadalini. 3-3, 4-4, 5-5. A ver si por fin la encontramos.
Acaba de desperdiciar Rafa Nadal una bola de break con 4-4 en el marcador. Buscaba sacar para llevarse esta segunda manga, pero el ruso Kachanov ha salvado esa bola de break y tendremos que irnos al undécimo juego, al duodécimo juego de este segundo set, Luis.
Sí, sí, ha estado bien, ha sido muy bonito este juego, ¿eh? Rafa Nadal ha apretado hasta el final a Kachanov, pero el ruso ha resuelto muy bien, ¿eh? Ha mantenido muy bien la calma, muy potente con la derecha, buscando las líneas, ¿eh? Y las ha encontrado, algunas se le marchó, pero ha encontrado líneas hasta crear apuros a Rafa. Bueno, ahora sacará a Rafa y pasará lo que tiene que pasar, igualará el partido y volveremos a abrir una nueva zona en la línea.
Y ya tenemos, Luis, el número de la 11 de hoy, que te lo voy a recordar, te lo he dicho hace un ratito, el cupón diario correspondiente a este martes 19 de diciembre de diciembre, es el 82.798-82798 y la paga es el 031.
¡Lo tengo!
Enhorabuena y mañana más.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Seguimos desde la central de la Caja Mágica, 1:43, vibrando con Rafa Nadal, segundo set, el primero se lo anotó el mallorquín, el manacorí, en este segundo las cosas están muy igualadas, 5-4 para Kachanov, servirá Rafa Nadal para igualar a 5 la segunda manga.
Anima la grada, anima la Caja Mágica, Rafa Nadal, porque es el momento decisivo de este segundo set, 6-3 el primero. 4-5 ahora para Karen Kachanov, 1:43 de partido. A ver si os lo contamos en directo en el partidazo de Copio. Conseguimos contároslo antes y ya dejar el doble es decisivo para el partidazo de Copio con Juanma Castaño. Parece que Nadal prefiere esta segunda opción porque empieza con un ace. El cuarto en este segundo set, así que 6-3, 4-5, 15-0 Nadal. Va a buscar otro ace, o por lo menos un buen servicio de Rafa Nadal, y de nuevo lo encuentra. Un servicio abierto, besó la línea, la derecha defensiva de Karen Kachanov. Ahí esa bola la pega un poco mordida con la derecha Rafa Nadal, que pasa de nuevo al ataque con la derecha. Madre mía, qué revés ha encontrado Kachanov, no, se marchó. Era muy difícil ese revés que intentaba paralelo Karen Kachanov, 30-15 Nadal. Importante no sufrir al menos con el saque y volver a meter fantasmitas en la cabeza de Kachanov.
Sí, porque lo que está haciendo es apretar, ¿eh? Está jugando muy, muy, muy agresivo, buscando las líneas en todo momento, quizá como antídoto, porque él también ha oído hablar de la zona Nadalini y por lo tanto sabe que es un momento en el que Nadal va a apretar. Lo que está haciendo es apretar él, pero de momento 30 nada.
No solo ha oído hablar Luis, sino que lo ha sufrido en 6 ocasiones, ¿eh? 6 partidos han jugado y los 6 para Rafa Nadal.
Vaya derecha invertida de Rafa Nadal, esa que cuando vuela quiere decir que está a tope de confianza, que está a tope de tenis. 40-0 Rafa Nadal. ¿Cómo coloca el cuerpo para pegar esa derecha? Que a priori la física no es la cómoda, porque claro, la derecha a tu favor es acabar en el lado izquierdo de la pista, en el lado derecho según tú estás mirando, y sin embargo esa zurda de Rafa Nadal se coloca de lado y la acaba cruzando al otro lado en contra de lo que dicta tu cuerpo. Vaya resto de Karen Kachanov, madre mía. Qué bola se ha encontrado para ponerla en la línea, pero le quiere pasar Rafa. Si eso entra, me tira a la pista.
Yo creo que
la ha marcado fuera el juez de silla. La celebra la grada, pero la ha marcado fuera el juez de silla. Intentó el revés cruzado, como casi siempre en los passings de revés de Rafa Nadal. El paralelo lo deja para la derecha. 40-15.
Uf. Esto hubiera sido uno de esos puntos que emocionan, de los que hablábamos antes, ¿eh, Luis? No ha entrado por muy poquito, pero ver ahí a Nadal defenderse ahí como gato panza arriba y sacar un passing de donde no existe es lo que mola de Nadal.
Es que Nadal emociona cuando falla, incluso. Sí. Es que yo muchas veces lo digo, es el deportista del mundo que mejor pierde. Sí. No hay nadie en el mundo que, incluso perdiendo, consiga que tú estés tan satisfecho con lo que has visto. Es y verdad. Ahora mismo lo que ha conseguido es poner de pie a la caja mágica en una bola que ha fallado. Eso sí, es señor. Imposible de conseguir.
Pues venga, a ver si les pone de pie, pero con el punto de partido. Para celebrar su victoria y para pasar a pensar ya en el decisivo partido de dobles. Está jugando ahora todos los restos Kachanov, ¿eh? Ataca el segundo servicio Nadal con toda la potencia que puede. ¿Va a llegar Rafa esa bola? No, imposible. 40-30, nos queda una bola de 5 iguales. No me gustaría nada un tercer set.
Vienes de verlo de Londres, Angelito. ¿A qué nivel está Rafa? ¿Qué nota le pones de bueno, 0 a 10?
Lo mejor es que lo haga su entrenador, que es Charly Moyá, que entró en tiempo de juego y le puso un 85% de tenis, como había terminado ya la Copa de Maestros, un 100% de mente, porque las dos victorias la habían vuelto a colocar en esa mente privilegiada que tiene siempre Rafa, y un 90% de físico, porque la mano ni mucho menos está perfecta. Y el cansancio también a estas alturas de temporada, aunque ha tenido un largo descanso después del US Open, pues se nota. Así que 85-100, no. ¡Madre mía! ¡Qué ace de Rafa Nadal! Abierto para llevarse el juego, para poner el 5 iguales. Volvemos, esta vez sí, a la zona Nadalini. Señores, viene el break de Rafa Nadal.
Se está masticando, ¿eh? Se está masticando. Ya en el 3-3 lo masticamos un poquito. En el 4-4 ya tuvimos la bola de break. Y ahora es cuando llega el momento, la gente se pone de pie, la gente ruge. Porque saben que llega el momento del break para Rafa Nadal para luego servir para cerrar el partido.
Con un montón de banderas repartidas por la grada. De momento no se dio nadie. Cuando acabe este partido veremos quién tiene razón, si Luis García o Angelito. Luis García dice que esto se queda a mitad de pista.
Uf, vaya volea ahora de Karen Kachanov, 15-0 a su favor. Igual me he calentado, ¿eh? Igual todos no se quedan. Es muy tarde, que mañana hay que currar. Esperamos, un doble decisivo en casa. Insisto, vengan a ver esta Copa Davis, que algún día se irá, y algún día se irá Rafa Nadal. Y a los dos les vamos a echar mucho de menos, más a Nadal.
Hay
pero
que recordar,
esta Davis es un espectáculo puro, y algún día acabará por ahí en el, yo qué sé, en el sudeste asiático, en Oriente Próximo, o vete
no
a saber dónde.
Ese desprecio.
No, si lo digo porque hay mucha pasta, y claro, algún día se la llevarán. No siempre la va a tener aquí Gerard Piqué, dejándonosla en casa aquí en Madrid. Y al alcance de la mano, entra a la derecha de Rafa Nadal. El revés es bueno de Karen Kachanov, que está subiendo el nivel de su tenis. Y cuando pega esa derecha en estático, me da mucho miedo. Intentó Nadal una derecha paralela, completamente vencido, y aún así casi le entra. 30-0 Kachanov.
Hay que sí, perdona, Luis.
No, te iba a decir que otra vez todo el mundo de pie, ¿eh? Sí, todo el mundo con las manos en la cabeza, con otro error de Rafa Nadal, pero es que busca cosas que solamente él sabe hacer.
Quería recordar a la gente, Angelito, que en principio la Davis está firmada aquí en Madrid 2 temporadas, ¿verdad? Esta íntegra en la caja mágica y la siguiente, no sé si también contaste tú, compartida con el Withing Center, ¿verdad?
Sí, seguramente la fase final, semifinales y final y quizá algún cuarto de final se juega en el Withing. Y luego lo que quieren es, madre mía, se queda en la regla derecha de Nadal, 40-0. No es el juego al resto que estábamos presagiando, ni mucho menos. Ay, que por lo menos vamos a tener que ir al tiebreak si queremos ganar esto. Y se están intentando quedarse un año más. Es decir, además del año que viene, que ya está firmado, intentar quedarse un año más aquí en Madrid. Cosa que sería, insisto, buenísima. Para todos. Para la afición española, para la hostelería madrileña y para todos. Sirve Karen Kachanov. Es muy bueno el servicio, se juega al resto Rafa Nadal. Se marcha al pasillo de dobles. Señoras, señores, estamos de nuevo en el alambre. 6-3 para Rafa Nadal, 5-6 para Kachanov. Hay que ganar nuestro saque e irnos al tiebreak.
Y ya es oficial, Luis, que no hay zona Nadalini en este set.
No, va a ser en el tiebreak.
Habrá que ganar en el tiebreak, ¿no?
La zona Nadalini se abrirá otra vez en el tiebreak, pero bueno, en el tiebreak quiero decir, es muy favorito Rafa Nadal. Esto es así, un tenista absoluto.
No, estás asustando.
Que es que no pasa nada. O sea, las supersticiones son una estupidez. Es decir, Rafa Nadal es el número uno del mundo. Es mucho mejor que Kachanov. Ha jugado muchos más tiebreaks y ha jugado muchos partidos de primera exigencia que él. Por lo tanto, ¿quién es favorito en el tiebreak? Rafa Nadal. ¿Quién está jugando en casa? Rafa Nadal. ¿Quién va a ganar? Rafa Nadal. No hay que asustarse, no hay que tener miedo al optimismo. La gente dice, no digas eso, que es que luego va a perder. ¿Qué tendrá que ver lo que yo diga con lo que haga Rafa Nadal en la
pista?
¿Va a perder porque yo diga que es favorito en el tiebreak?
No.
¿Va a ganar porque es mejor tenista? ¿Sí o no?
Te compro el argumento.
Desmonta eso. Angelito.
Muy bien dicho. Ahí está Rafa Nadal intercambiando opiniones con Sergi Bruguera. Le intenta ayudar el capitán, que también jugó Copa Davis, que también ganó Roland Garros en dos ocasiones.
Y plata olímpica, ¿eh?
Sí, sí. Perdió precisamente con Andrea Agassi, que es el único que tiene todo lo que tiene Nadal y además la Copa de Maestros. Contando el olímpico, contando los cuatro grandes, evidentemente en menor número, pero es lo que le falta a Rafa y si tiene Agassi.
Todos hemos leído el Open, ¿no? La biografía de Agassi.
Yo no.
¿No lo has leído?
No. Y han hablado muy bien. Yo he leído el de
Ángel
García.
Tengo dudas de que todo sea cierto, pero por lo demás está muy bien escrito y muy bien contado.
Yo tengo las mismas dudas que tú y me importa poco. Porque verdaderamente es una novela.
¿Por qué mola tanto?
Porque es que cuenta cosas tan guays, tan... O sea, realmente tú lo estás leyendo y estás diciendo, ¿cómo está molando esto?
La frase corazón abierto se inventó para ese libro.
Exactamente, ¿sí? Que aunque haya cosas que están dramatizadas, seguro, realmente cuenta cosas de partidos que tú has visto, de partidos que has vivido, de gente que conoces y de gente que admiras, que dices, no me lo puedo creer. Y luego además, que es que pensar que Agassi, un tío que molaba tanto y que odiaba tan profundamente el tenis, eso sí. Es increíble.
Caramba. Aquí sigue Gerard Piqué en el palco de esta caja mágica, animando a don Rafael Nadal Parera, como animamos todos, y enseguida nos vamos a ir al partidazo de COPE a contaros el final de este partido y, por supuesto, el doble es decisivo. A ver si nos da tiempo a contarlo antes de que acabe el partidazo de COPE. Entra a la derecha de Rafa Nadal, se defiende Karen Khachanov con el revés cortado, de nuevo a la derecha bombardeando esa cara B, sube a la red Nadal, a ver esa volea, es buenísima, no, se ha marchado. Ay, 0-15. Lo tenía todo a su favor. Rafa Nadal buscó la línea y se le marchó por poquito.
Es raro, ¿eh? Antes hablábamos de que no falla en la red y se le ha ido un poquito esa volea, ¿eh? Es verdad que tenía buena intención. Yo creo que ha dudado. No sabía muy bien hacia qué lado dejar esa volea. Decidió en el último momento y quizá por eso se le marchó un poquito largo.
Pues no queremos irnos al tercer set. Más que nada porque igual salimos de aquí a las 3 de la mañana, que esa es otra. Ahí está Rafa Nadal sirviendo para intentar forzar el tiebreak, para intentar poner el 6 iguales. Entra a la derecha, buena de Rafa Nadal, de nuevo a la derecha de Karen Khachanov. Ahora se queda en la red, la derecha del ruso, 15 iguales, aquí falla todo el mundo. Llega el momento decisivo del set y los brazos tiemblan un poquito más y se encogen un poquito más.
Y tiene toda la pinta, Ángel, que vamos a conocer el desenlace de este segundo punto de la eliminatoria en el partidazo de la cadena COPE. De momento 15 iguales en este duodécimo juego del segundo set.
Ahí está Rafa Nadal preparándose para servir. 6-3, 5-6, 15 iguales. Bueno, el servicio de Rafa Nadal no consigue ponerlo en pista. Karen Khachanov, 30-15, Rafa Nadal.
Está pasando una cosa que pasa mucho con Nadal y es que sabe que Khachanov está jugando bien ahora y él está agarrándose, está ahora mismo sólido sobre la pista, ¿eh?
Pues eso es lo que necesitamos, que ponga el 6-6 con cierta facilidad y que se vaya a tope de confianza al tiebreak. Rafa Nadal es un tenista bastante confiable en los tiebreaks, se ha llevado más del 60% de los que juegan su carrera y suele ser, insisto, bastante confiable. De momento hay que hacer dos puntos más si queremos irnos a ese tiebreak decisivo del segundo set. 1 hora y 54 minutos, 6-3, 5-6. Se queda en la red el resto de Karen Khachanov. Dos bolas de 6 iguales para Rafa Nadal.
Pues esto va al tiebreak, ¿eh, Luis? No hay otra.
Vamos a... Bueno, sí, está prácticamente hecho. Falta un saquecito y nos vamos al tiebreak. Y en el tiebreak, lo que decíamos, favorito, indiscutible, Rafa Nadal.
Señoras, señores, llevamos 5 horas y media contándoles lo que sucede con el tenis español en esta caja mágica y aquí vamos a seguir, por supuesto, ya en sintonía del partidazo de COPE con Juanma Castaño. Lo dejamos con Rafa Nadal, 6-3, 5-6, 40-15 y a punto de forzar el tiebreak o lo que es lo mismo de vivir el momento decisivo del set y lo vamos a hacer en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.